La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Let's go, girls.
Tiempo del centro del país y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este martes 8 de julio del 2025. ¿Cómo andan, queridos todos, en este bonito martes? Un martes en donde ya se siente que una buena parte de la chamaquiza está de vacaciones. Hay que decirlo, porque ya ahorita por lo menos el tránsito está un poquitito más leve. Y aquí que pasamos cerca de algunas universidades y demás, donde no hay chamaquiza, pero hay estudiantes, también ya bajó muchísimo, así que uno llega así como de muy feliz. En fin, ya estamos listos para arrancar en este martes, cuéntenmelo todo. ¿Se van a ir de vacaciones? ¿No se van a ir de vacaciones? ¿Qué van a hacer en este periodo de julio, de agosto? Que hay mucha gente que dice, comper, empaco mis maletas y ahora sí que tiro para algún lugar, para la playa, para el monte, para donde sea, cuéntenmelo absolutamente todo. Hoy, como siempre, tenemos muchísima información, conversaciones interesantes. Hoy es día de Mario Campos, con el que hablo de medios y de redes. No se lo pueden perder, por ahí de las 9:15, 9:20 de la mañana, ahí con mi querido Mario Campos. Hoy vamos a hablar de una cosa, no sé si ya se dieron cuenta de ello, pero sí, por ejemplo, ustedes entran a Google y buscan algo, ¿no? En el buscar, buscan algo, lo que sea. Y ya en lugar de ponerle sitios, ligas, casi siempre les va a aparecer una respuesta creada con inteligencia artificial. Entonces ahí viene la respuesta a lo que ustedes buscaron. Bueno, eso que ha hecho que ha bajado hasta en un 65% el tráfico a sitios de internet. ¿Qué significa eso? Pues que los sitios de internet comienzan a volverse obsoletos. ¿Qué están haciendo los sitios y demás? Esa va a ser una gran conversación con Mario Campos hoy, por ahí de las 9:20 de la mañana. Ayer que me lo propuso, le dije, sí, tienes toda la razón. Y yo, por ejemplo, muchas veces ya me quedo con lo que aparece ahí, ya no necesariamente buscas, salvo que no te parezca satisfecho, ya no buscas otras cosas. Está cambiando mucho también esa manera en la que nosotros nos exponemos a la información. Así que hoy es día del señor Mario Campos y de muchas, muchas otras cosas más que vamos a tener, por supuesto, aquí en este programa. Hoy un día en donde estaremos hablando de huachicol, el decomiso de huachicol, dicen el mayor decomiso de huachicol. Hoy vamos a estar hablando de ello. A mí me sigue sorprendiendo de verdad la cantidad de combustible que se roban en este país, cómo lo roban, cómo lo venden, cómo lo distribuyen. Y eso que estamos hablando del huachicol, no necesariamente el huachicol fiscal, que ese es otro bronconón adicional, pero hoy estaremos hablando, por supuesto, de ello. También de las cartas que ya empieza a enviar el señor Trump diciéndole, hola, ¿qué tal? Usted es el primer ministro tal, es el presidente tal. Bueno, pues le tengo una noticia, ahí vienen los aranceles o no. Dice hoy el diario El Financiero, causa incertidumbre anuncio de Trump sobre aranceles. Hoy estaremos hablando también, por supuesto, de ello. Y ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de plano diciéndole a Trump, oiga, ya lo propuse para Premio Nobel de la Paz. Y todos así con cara de, ¡Te cae, compadre! Pero bueno, pues así las cosas. En fin, mucha, mucha información esta mañanita. Gracias a toda la banda que ya nos está escribiendo por acá a través de esto que es el WhatsAppazo. Ya saben que estamos en el 55-25-690941. Y también les quiero decir que estamos estrenando cabina. Estamos estrenando, bueno, no cabina, porque seguimos en la misma cabina, pero estamos estrenando, pues, cómo se ve la cabina de radio. Entonces, ahorita estamos en Instagram Live, pero vamos a estar transmitiendo el programa a través de YouTube, a través de X y a través de Facebook. ¿Estoy en lo correcto? ¿O eso todavía no lo sabemos? ¿TikTok sí? Es que le estoy preguntando a mi querida Laura García, la cual me contesta así en silencio y con monosílabos, entonces estoy interpretando. Pero bueno, a través de YouTube, a través de X y a través de TikTok de W Radio, ahí estamos transmitiendo este programa en vivo. Y me encantaría que me dijeran si les gusta. Traigo atrás de mí un amanecer que se ve padrísimo, a mí me gusta. Pero díganme si les gusta, cómo nos vemos ya en esta cabina, porque la idea es que ya estemos a partir de ahora siempre también a través de las plataformas digitales y ahí nos podamos saludar. Así que gracias a la banda que ya iban por acá. Dice, pensé que iban, a ver, dice, hola, en Periférico Norte está pesadísimo desde satélite. Los de tránsito ponen sus fantasmas en cada entrada al periférico. Pues sí, sí. Dice, pero no me voy a quejar porque gran rola, es una gran rola. Me parece muy bien que no se quejen. Dice ya por acá, pum, 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 Mulix, dice, qué felicidad escuchar a Barkentin. Sí, gracias al equipo, gracias a Diego Martínez, a Isaac Morán y a todo el equipo de Así las Cosas que ayer me cubrieron. Ayer tuve ahí un asuntillo personal y no pude venir, pero me cubrieron y me cubrieron muy bien. Ya está por acá Tatiana también escribiéndome con una fotografía padrísima. Muchísimas gracias. También por acá Roosevelt Enríquez de Oaxaca. Ayer le extrañamos mucho. Bendiciones para todos. Gracias, pero ya estamos aquí. Y miren, lo bueno es que el equipo de Así las Cosas es un equipo sólido. Aquí todo lo hacemos juntos. No crean que soy yo, sino junto conmigo está el equipo que de verdad le da pie y le da forma a este trabajo. Así que bueno, pues cuando no puedo estar como el día de ayer, ¡pum! Entran al quite y lo hacen muy, muy bien. Bueno, señoras, señores, ya lo saben, a esta hora el café caliente, bueno, no se perdona, no se perdona el café caliente. A esta hora muy caliente y negro como mi alma, esta rolita de Shania Twain que me encanta. A ver, súbele tantito. ¿A poco no? Está como para que arranquemos acá, en el tono. Esto que riquísimo, señoras, señores, ya lo saben, arroba Así las Cosas, W, arroba W Radio México, café muy caliente, negro como mi alma, y un tecito muy, pero muy helado, y es hora de arrancar. ¡Súbele!
Hola, quiero besar muchísimo. Quiero besar muchísimo.
Que le dé la máxima sentencia,
pues. La máxima sentencia, si es posible, la cadena perpetua. Porque no es justo, ¿verdad? Me dejaron solo. Con mi familia, mi mamá está destrozada también. Y yo, pues, ¿qué le puedo decir?
Todavía no se cumple ni un año del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Insisto, parece humor negro, pero ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos, ¿no? Marcelo también es de mi rodada, o sea que en el 2030 ya vamos a estar grandecitos. Y Omar García Garfus tiene un trabajo poquito peligroso.
En primer lugar, como tú decías, la relación entre España y México es una relación que va más allá de una relación comercial, es una relación de familia, es una relación de hermanos. Yo siempre digo, en las relaciones de familia, pues uno de repente se lleva muy bien con el primo, un poco mejor o peor, y ese amor y desamor es el que nos marca, ¿no?, durante tantos siglos.
We speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it.
Thank you very much. This I didn't know.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos y gracias, una buena banda por acá escribiéndonos. Y bueno, ya les decía, ¿les gusta o no les gusta? Dice por acá mi querido Marco Fernández, Dice, ¿ahora qué tomas? Porque no es agua mineral, sino un menjurje medio oscuro. Este helado. Estoy mudándome del agua mineral en las mañanas al té helado y por eso está oscurito, porque es un té helado. Es que ahora que ya me están viendo, aquí pueden ver que tengo un té muy, pero muy helado y tengo mi café muy, pero muy frío. Exacto, con sus hielitos. Así que gracias, para que vean. Pero bueno, y sí, la pantalla trasera se ve padre. Sí, la verdad es que nos pusieron una pantalla atrás muy bonita y aquí estamos, por supuesto, estrenando esto en la oficina. Pero bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando en este programa. Escuchamos la voz de Carlos Antonio Tapia, padre de estas tres menores asesinadas, de Meredith, Madeline y Carla Tapia, y bueno, y de su mamá, por supuesto, Margarita, la mamá de estas tres chiquillas que fueron asesinadas allá en Sonora. Y bueno, pues el padre el día de ayer en el sepelio de estas tres chiquitas pidiendo justicia y que el culpable se le de posibilidad, dice él, cadena perpetua. Hoy vamos a hablar nuevamente de este tema. Vamos a hablar con una persona que fue de quienes encontraron estos cuerpos de estas tres chiquitas. Y un poco decir, bueno, ¿qué significa esto en un país como el nuestro? De verdad, ¿qué significa? Hoy nos vamos a detener en ello. Y bueno, por supuesto, ha sido de las cosas que más han indignado a la sociedad. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quiere seguir hablando por lo que vemos. Ya están de vacaciones, ya terminó el periodo extraordinario, pero él quiere seguir hablando. Ayer en conferencia de prensa le cuestionaron sobre una encuesta que lo coloca junto a García Harfuch y a Marcelo Ebrard rumbo al 2030. Ya saben, estamos en el 25, pero pues ya 2030, futureándole, que le llaman. Ya lo que dice es, no va ni un año la presidencia de Sheinbaum. Además, aunque parece humor negro, hay que ver si para entonces estamos vivos. Bueno, está bien, me parece que tenga Gerardo Fernández Noroña, por lo menos, pues decir, a ver, vamos viendo, a ver si llegamos vivos al 2030. La voz del embajador de España, le mandamos un gran abrazo, ha estado aquí en cabina ya en varias ocasiones, Juan Duarte Cuadrado, embajador de España aquí en nuestro país. Ayer tuvo una reunión en el Senado, se reunió, entre otros, con el propio Gerardo Fernández Noroña, y pues hablan de la relación entre México y España. Dice, tiene que ir mucho más allá de una relación comercial, porque es una relación de familia, de hermanos. Dice, yo siempre digo, en las relaciones de familia de pronto uno se ve muy bien con el primo, un poco mejor o peor, y ese amor y desamor es el que nos marca durante tantos siglos. Y sí, la relación con España, México con España, es una relación entrañable en todos los sentidos. Y bueno, a pesar de todos los asuntos, de que si se tienen que disculpar, no disculpar, lo que hicieron, lo que no hicieron, me parece que poner sobre la mesa la relación México-España siempre es importante. Y de verdad le mando un gran abrazo al embajador de España aquí en nuestro país. Y luego lo que ya les decía, a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en el momento en el que en una cena con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dice, lo acabamos de nominar para el premio Nobel de la Paz. Pa, 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 pa. Bueno, nominar, se puede nominar a un montón de gente, pero bueno, veremos si el comité del Nobel de la Paz hace caso y ponen a Donald Trump por ahí. Así las cosas, esta mañanita tenemos mucha información y me voy contigo, Octavio García, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Octavio, buen día.
Gracias, Gaby, muy buenos días. Pues vaya mañana la que tenemos el día de hoy, ya que se registró un incendio entre las calles de Apartado y El Carmen, esto en el centro histórico en la alcaldía Cuauhtémoc, en el lugar conocido como la Plaza del Estudiante. Al parecer, el siniestro se originó por un cortocircuito, se quemaron varios puestos metálicos que había en el lugar y mercancía que había al interior, pero afortunadamente solo fue eso, se registraron pérdidas materiales, este ya fue controlado por los bomberos. En tanto, se registra otro incendio de mayores dimensiones, esto en Mineros y Ferrocarril de Cintura, en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza, en la parte alta de un edificio donde en la planta baja se pretendía pues poner una tienda de conveniencia. La columna de humo, Gaby, ya se aprecia a varios kilómetros, aunque ya laboran bomberos en el lugar. Afortunadamente no hay víctimas. Una persona que se desempeña como velador sonó la alarma de incendios y las pocas personas que estaban al interior pues lograron salir. Han llegado al lugar varias pipas de agua del heroico cuerpo de bomberos para tratar de controlar este incendio. Continúan trabajando ahí los valientes tragahumo en un área de alrededor de 400 metros cuadrados. De acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, 50 personas han sido evacuadas sanas y salvas, y al parecer el fuego se originó en una bodega de la planta alta de este lugar donde se almacenan ropa y plásticos. Aún se desconocen las causas que lo originaron y también el tipo tipo de material que está originando esta columna de humo. En cuanto a vialidad, Gaby, hay que manejar con precaución porque tenemos un vehículo descompuesto en carriles laterales de la autopista México-Querétaro, esto a la altura de la quebrada con dirección a la Ciudad de México. Hay que tomar previsiones porque a las 8:30 a.m. tendremos una marcha, la marcha nuestra de cada día, que partirá de la calzada San Antonio Abad y Avenida de Zahín en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc, con dirección hacia Fray Servando, Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la Alcaldía Cuauhtémoc. Son integrantes del Valle de Anáhuac que demandan vivienda, Gaby. Así las calles amanecen en la Ciudad de México.
Pues sí, la de todos los días. Gracias, gracias, mi querido Octavio García. Ahora sí que en las calles de la Ciudad de México y la marcha de todos los días. Bueno, ya les decía, la información el día de hoy en temas de economía, en temas de finanzas. Estaremos hablando con el maestro Enrique Quintana de los aranceles. Causa incertidumbre, anuncio de Trump sobre aranceles en las próximas horas, dice el secretario del Comercio. Se esperan anuncios comerciales precisamente de Estados Unidos. El día de ayer ya se habló de qué pasaba con Japón, qué pasaba con Corea del Sur, entre otros países. Dice Trump que no habrá excepciones. Cualquier país que se alinee a las políticas de los BRICS pagará además otro 10% adicional. Y bueno, pues ha estado con todo, ¿eh? Recuerden que en estos días se llevó a cabo la reunión de las economías emergentes más importantes del mundo, y esto que se llama BRICS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, entre otros. Por cierto, estaba México invitado, como ustedes lo saben, habían invitado a la presidenta de México, finalmente ella no asistió, pero sí hubo una representación mexicana en esta reunión de los BRICS, en donde, bueno, pues estuvieron hablando allá los mandatarios de estos países que son economías muy importantes en su dimensión, en su alcance, en la manera como también están redefiniendo la geopolítica. Bueno, pues ellos, estas economías, hablaron uno de los aranceles y lo que esto significa, digamos, esta política arancelaria, lo que significa para el comercio global, la desestabilización del comercio global. Hablaron también de que no se podía de manera unilateral irse en contra de países como Irán, etcétera, etcétera. Bueno, pues el presidente de Estados Unidos ya dijo que no habrá excepciones. Cualquier país que se alinee a las políticas de estos llamados BRICS va a tener un 10% de arancel adicional. Hubo respuesta de la propia presidenta de México a este respecto, pero pues ahí está la guerra arancelaria en esta geopolítica del 2025. Ese, sin lugar a dudas, es un tema del que hablaremos hoy. Y miren, es interesante la encuesta que trae hoy el Diario Financiero, la destaca en primera plana, dice: divide opiniones presencia de extranjeros en la Ciudad de México. Hoy vamos a detenernos otra vez en este tema de la gentrificación. Hoy voy a hablar con el secretario de Gobierno capitalino, con César Cravioto. No lo habíamos podido hacer en la mañana. En la mañana a veces es un poco más difícil hablar con algunos funcionarios, entre otras cosas porque suelen tener reuniones de gabinete, pero hoy voy a hablar con el secretario de Gobierno. Ayer platicamos aquí con la periodista Jacaranda Correa. Ella estuvo en estas manifestaciones del fin de semana en contra de la gentrificación aquí en la Ciudad de México, que como saben tuvieron pues expresiones violentas absolutamente reprobables, tanto en destrucción de mobiliario como en ataque a personas. Pero hoy me llama mucho la atención la encuesta. Dice: ¿sabe lo que es la gentrificación? Pues primero, un número alto, pensé que iba a ser mucho menor. 48% dice sí saber qué es la gentrificación. Y luego, ¿qué opina usted de lo siguiente? Que personas de otros países se casen con mexicanos y formen familias en la Ciudad de México. 49% dice que bien y muy bien, pero 36% dice mal, muy mal. ¿De verdad a un 36% le parece mal, muy mal que personas de otros países se casen con mexicanos y formen familias en la Ciudad de México? ¿Por? ¿Será que yo vengo de una familia así? Yo vengo de un papá alemán que se casó con una mexicana y formó familia en la Ciudad de México y en México. ¿Por qué les parecería mal eso? No me queda muy claro. Les prometo que somos buenas personas. Tengo un apellido raro nomás y lo tengo que deletrear por la vida, pero ¿de verdad les parece raro eso? ¿Tendríamos entonces que mexicanos con mexicanos nada más? ¿Yo calificaría como mexicana o no tanto? ¿O cómo le hacemos para eso? Me llamó mucho la atención. Que personas de otros países se muden a vivir a la Ciudad de México, 45% dice que le parece mal. ¿Por qué les parecería mal que personas de otros países se muden a la Ciudad de México? Digo, podemos hablar de abusos, de eso sí, sin lugar a dudas. pero eso lo de otros países y los del este país también. Pero en principio, que personas de otros países vengan a abrir negocios a la Ciudad de México, 46% más que los que piensan que sí, 42% piensa que sí, 46% piensa que no. Por... Vuelvo a decir, o sea, controlar abusos sin lugar a dudas. Vamos a hablar de la necesidad de vivienda social sin lugar a dudas, de política social para la vivienda sin lugar a dudas, de que la gente pague impuestos sin lugar a dudas, lo que ustedes quieran. Pero me llama mucho la atención, de verdad, y esto, que personas de otros países se casen con mexicanos y formen familias en la Ciudad de México. Les prometo que muchos que somos así, hijos de algún extranjero que llegó a México y se casó con una mexicana y formó familia, le hemos hecho mucho bien a este país, la neta. O por lo menos no le hemos hecho mucho mal. Me llama muchísimo, muchísimo la atención la encuesta de hoy en El Financiero. Creo que tenemos que hablar mucho más de estos temas en México. Porque aguas, una cosa es los procesos de gentrificación, en los cuales yo creo que tenemos que combatirlos, ¿eh? Yo sí creo que las ciudades deberían de tener una conciencia social de la vivienda mucho más clara. Muchísimo más clara. Y no se vale el argumento de, pues es mi edificio y si yo quiero subir la renta 900%, yo hago lo que quiero y si alguien me lo quiere pagar y se van a la fregada y que no lo pueda pagar, pues que se vaya a vivir a otra cosa. No. Estamos hablando del derecho a la vivienda, de una noción colectiva y del bien público y el bien social. Yo estoy a favor de eso, ¿eh? Y de que se regule y de que se reglamente y de que no se expulse a la gente de sus lugares de origen porque llegó alguien con más lana. Eso no tiene que ver con extranjeros o no extranjeros. Ojo, estamos confundiendo planos. Y sí me preocupó muchísimo esto que vi yo hoy. Buena encuesta hoy. La verdad, la del Financiero, estaremos hablando, por supuesto, de este tema y lo vamos a seguir hablando, por supuesto, también en los próximos días y en las próximas semanas. Y bueno, pues obviamente, como ya les decía, este gran decomiso de huachicol, destacado hoy en todas las primeras planas, dice el diario Milenio, golpe al huachicol en Coahuila, el mayor en lo que va del sexenio. Dice el Financiero, aseguran 15 millones de litros de huachicol. Lo destapa también Reforma, sigue en pista al mono y dan megagolpe contra huachicol gasolinero coahuilense ligado a los Zetas. Esta es la nota destacada en todas las primeras planas, de la cual estaremos hablando también, por supuesto. Y sí, hablando de persecuciones en contra de quienes viven en otros lugares, ¿qué tal la el día de ayer? No sé si pueden ver las imágenes de esta operación del ICE, de los agentes del servicio migratorio allá en Estados Unidos y de la patrulla fronteriza con apoyo de la Guardia Nacional en Estados Unidos en el Parque MacArthur en Los Ángeles. ¿Vieron eso? Sí, como llegó, sí, como la invasión ahí de las fuerzas del orden a perseguir y a atrapar migrantes en un parque en donde suelen congregarse personas de origen hispano sobre todo, pero no solamente. Y ahí llegaron. Una cosa francamente brutal, las imágenes. Así que, así las cosas esta mañanita. Hoy la presidenta dijo que van a presentar la reforma contra las extorsiones. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué es lo que se presenta? Es uno de los delitos que más pega a la sociedad. Porque además pega en todos los niveles, ¿eh? En absolutamente todos los niveles. Desde que tiene un puestecito en algún lugar hasta quien tiene más dinero. La extorsión pega en todos los niveles. Hoy se va a presentar esta reforma, este plan contra las extorsiones. Ya veremos de qué va el asunto. En fin, pues gracias a toda la gente que nos está escribiendo por acá a través de las redes sociales, a través también del WhatsApp. Dice por acá Lorenz, yo estoy casada con un mexicano de papás alemanes, somos una linda familia, gracias también lo que nos estás escribiendo, te estoy viendo por acá, dice muchísimas gracias, dice te ves muy bien con ese fondo detrás, bueno lo que se ve muy bien es el fondo, no yo, pero pues yo, uno hace lo que puede. Llegan las imágenes fuertes todavía allá desde Texas. Me voy rápidamente antes de irme al corte con Francisco Villalobos allá desde Texas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Me cuesta trabajo decir buenos días, compañera, porque esta situación
está brutal,
¿no? Estas trágicas, sí, es una tragedia lo que está pasando aquí en Texas. Tan solo es esta es la segunda peor inundación en su tipo. Es una de la primera, digamos, inundación que no es causada por una tormenta tropical, que causa más muertes en la historia de los Estados Unidos, pero diario se acerca a la cifra para convertirse en la peor. Hoy, la cifra de 104 muertos, de ellos por lo menos 28 niños, sigue azotando esta área. Y sigue azotando porque todavía faltan más de 27 desaparecidos, de los cuales 11 son niñas que siguen desaparecidas o por identificarse. O sea, significa que ya las encontraron los cuerpos de estas criaturas, pero no oficialmente las pueden agregar a esta cifra de 104 muertos porque todavía falta que sus padres lleguen al lugar, que es difícil llegar al lugar y poder identificarlas. Desde que esta tragedia del 4 de julio, Gaby, han habido más de 850 rescates, gracias a tanto el gobierno de el estado de Texas como el de Estados Unidos. La devastación es brutal. En obviamente se habla mucho del epicentro, este campamento de niñas de Camp Mystic. Se reportó ayer también que la hija de los dueños de los jefes de Kansas City, la nieta de los dueños de los jefes de Kansas City murió también, parte de las víctimas también. También dentro de la tragedia también se ha escuchado de historias heroicas, porque hay que recordar que en este campamento había 521 personas y que solamente, entre comillas, solamente que han muerto 27 hasta el momento. Es un milagro, gracias al acto heroico de sus consejeras, muchos de ellos adolescentes, 18 y 17 años, que ayudaron a estas criaturitas a salir en pijamas y descalzas y en medio de la noche y bajo tormenta y bajo rayos y centellas, Gaby, de sus cabañas con lodo hasta las rodillas, y salvarles la vida. También la historia de un padre que pierde la vida de una manera horrorosa, porque primero le salva la vida a sus familiares rompiendo el vidrio con su codo, ayuda a subir a sus familiares arriba del techo de su casa, pero tristemente se desgarra una arteria vital del brazo y se desangra.
¿Qué cosa?
En los brazos de sus familiares que acababa de salvar. O sea, es algo que es un parteaguas, porque la autoridad se le está cuestionando por qué los anuncios, por qué no llegaron las alertas,
¿sí?
¿Qué se pudo haber hecho antes? Esta situación en el río Guadalupe se ha declarado una bomba de tiempo de hace 10 años, que habían indicado las autoridades que se necesitaba hacer algo para poder controlar la posible eventualidad de que el río Guadalupe explote en la cuestión de su cauce, como lo ha hecho en el pasado, en el 87 y en el 76, y que esto iba a volver a suceder, y así como pasa muchas veces en este país, con balaceras, con los derrumbes de las Torres de Miami, con lo que tú quieras y mandes, compañera, siempre la autoridad pareciera como que estuviera un paso atrás de los desastres naturales de un cambio climático que es más que evidente.
Sí, es que mira, además de las historias dramáticas, que ahorita nos cuentas algunas y son brutales, y toda la cantidad de niñas desaparecidas y de personas, digamos, desaparecidas, pero el caso de las niñas, pues obviamente conmueve mucho. Pero sí, lo que yo estoy viendo, Francisco, son estas quejas de por qué no se alertó, qué fue lo que no pasó, que ya habían hablado de un sistema de alerta, pero que costaba muy caro, que mejor estaban apostándole a que la gente, todos nos iba a ir enterando, que ahora sí que río arriba, río abajo les iban a estar avisando. Pero es increíble que, pensando en cómo se han incrementado las lluvias en el mundo, que de verdad no hubiese un sistema de alerta. Hoy escuchaba yo testimonios de personas que dicen: me desperté varias veces en la noche y yo no tenía ningún mensaje de nadie en mi teléfono. Es decir, eso todavía me imagino que va a tener una repercusión importante también en lo político, Francisco.
Ni siquiera el alcalde de Kernville había recibido una bendita alerta. ¿No? Ahí te va otra. Y contraproducente la política de Camp Mystic, que lo puedo entender. Las niñas, que por cierto, nada barato mandarlas ahí, $9,000 por un mes por criatura. Es un campamento improvisado, lleva 100 años ahí. Órale. Es un campamento que sí está en medio del bosque, pero no es cuestión que estamos hablando de cabañas del tío Tom. Estamos hablando de cabañas bien hechas, construidas con señal de internet, pero cada niña que va a ese campamento tenía que entregar su celular a la dirección, porque precisamente el punto del campamento, Gaby, es alejarlas de las redes sociales, alejarlas de la tecnología, para que pudieran ya, digamos, tener una experiencia espiritual haciendo canotaje, polo, natación, fútbol, béisbol, oración, es un campamento cristiano, qué sé yo, y aún así, vamos a suponer que hubieran llegado las benditas alertas, ninguna de esas criaturas tenía su celular, y así como todos los que estuvieron en ese epicentro, la alerta de ellas fueron los rayos y centellas y los estruendos del río Guadalupe, los 12 metros que sube el nivel del agua. Esa fue la alerta, y ya para entonces, compañera, demasiado tarde.
Híjole, pues sí, como tú dices, es brutal, son imágenes realmente muy, muy impresionantes, esto que sigue saliendo por allá, y bueno, pues le estaremos dando seguimiento, y sobre todo, pues vamos a ver si hay algún tipo de responsabilidades en todo esto. Gracias, Francisco, te mando un abrazo.
Qué fea manera de morir, con la vida, es morir ahogado. No, pobres niños. Sí. Un fuerte abrazo, compañero.
Igualmente para ti, es Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá. Y sí, mientras hablaba Francisco, entré justo a la página de este Camp Mystic for Girls. Y sí, no es un campamento, a veces pensamos campamento como unas tienditas de campaña, sino un campamento con cabañas y demás. Pero bueno, pues la fuerza del agua es la fuerza del agua. Pues eso, ahora sí que puedes tener la mejor cabaña, es la fuerza del agua. El tema aquí es, ¿por qué no hubo alertas? ¿Por qué? Y eso es lo que está resonando allá en Estados Unidos una y otra vez. Y estas historias, como las que nos contaba Francisco. ¡Uf! Apenas son las 7:30 de la mañana, señoras y señores, y todo lo que ya hemos tenido. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas. No tardará seguramente. Ya les digo, hoy por lo menos se prevé que se anuncie este plan contra la extorsión. Vamos a ver cómo va. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo por acá. Muchas gracias. Mari dice, yo estoy en contra de que se manifiesten y acaben destruyendo locales y robando mercancía. Pues sí, no creo que nadie esté a favor de esto, más que los que lo hicieron, pero no estamos hablando de eso. Completamente reprobable, por supuesto, el destrozo, la agresión a muchísima gente. La gente que estaba tomando café ahí en un Starbucks, no sé dónde estaban, y tuvieron ahí que refugiarse abajo de las mesas y simplemente tomamos un café. O una taquería que le hicieron pedazos. Una taquería. Le hicieron pedazos. Una tienda de gente incluso que conozco, que de verdad pues ahí están chambeándole, ¿no? Eso es completamente reprobable. Los gritos xenófobos de fuera gringos, no sé, pues también, ¿no? Eso no significa que no tengamos que hablar de gentrificación, ¿eh? Otra vez, y aquí lo vamos a hacer una y otra vez. Pero no confundamos planos. Aida Fernández, gracias por echarse un telefonazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Julio Tobar, de esto vamos a hablar también. Gracias. También dice Roberto Domínguez. Así como hay muchos extranjeros amables que se adaptan a nuestras costumbres, hay muchos más que vienen a humillarnos. Bueno, pues sí, pero una cosa se controla, ¿no? Pero, en fin. Ya hablaremos muchísimo de esto, señoras y señores, por lo pronto. Y en este momento está comenzando la conferencia todas las mañanas. Nos vamos al corte. ¡Súbale! The best thing about being.
Teléfonos en cabina 55 51 66 8900. Lada sin costo 807 18 14 14.
You come the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy en Así las cosas.
Es erradicar el huachicol por completo. El presidente López Obrador avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar todavía más de grupos delincuenciales que también tienen la otra parte, que es dónde venden ese combustible robado.
Así las cosas.
7:00 de la mañana con 39 minutos. Ya les decía, hoy destacado pues en prácticamente todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional, este golpe al huachicol allá en Coahuila, dicen el mayor en lo que va de sexenio. ¿Qué se sabe de esto que está sucediendo por allá en Coahuila? Y me da muchísimo gusto saludar en la línea. Hace rato no platicábamos a Javier Garza, periodista allá en Torreón, en Coahuila. Javier, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días.
Oye, Javier, pues cuéntanos un poco, ¿qué se sabe de este decomiso histórico de huachicol allá en tus tierras?
La verdad, Gaby, es que no se sabe gran cosa, más allá de lo que ha dicho la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fue la que hizo este decomiso. Y eso es lo que a mí me llama la atención en particular, porque sí marca un contraste con otros casos en donde hemos visto al secretario, por ejemplo, a Omar García Harfuch, salir a dar detalles, pelos y señales sobre identidades de empresas y de personas involucradas en los decomisos anteriores. Hace cosa de unos 10 días, ¿no? Vimos que se dio el anuncio de esta red que se había desmantelado en el centro del país, y se hablaba de las empresas y las gaseras que estaban escondiendo tomas clandestinas, incluso las identidades de las personas que estarían manejando esta red. Y en este caso, en lo que vimos ayer, la verdad es que solamente se informó del decomiso. ¿Dónde había sido? ¿Qué se había decomisado? ¿En dónde estaban? Y nada más. Nada sobre la identidad o la presunta identidad de quienes habían dejado ahí esos carrotanques, ¿no? Los 133 carrotanques con 15 millones de litros de combustible. Lo que yo he podido averiguar solamente a partir de lo que estaba marcado en los carrotanques, el logotipo de una empresa, uh-huh, Jefferson Energy Companies, que es una terminal ferroviaria de hidrocarburos en el puerto de Beaumont, en Texas, en la zona petrolera del Golfo de México, que incluso en su página web dice que uno de los servicios que prestan es el de servicio de transporte ferroviario de productos refinados, de hidrocarburos refinados a México. Entonces, lo que esto sugiere es que los 15 millones de litros de combustible no eran huachicol en el sentido tradicional de la palabra, y uno al que se ha referido más la presidenta Claudia Sheinbaum, que es el combustible robado, sino que es más bien huachicol fiscal. Y lo que hemos visto en los decomisos de este llamado huachicol fiscal es justamente menos detalles, porque el huachicol fiscal no es combustible robado, es combustible introducido desde Estados Unidos, pero falsamente, digamos, reportado. Uh-huh. Exacto, falsamente reportado en aduanas, se reporta normalmente como lubricantes para no pagar impuestos. Y eso obviamente lo que sugiere pues es la complicidad en aduanas. Y eso es el aumento. Lo que hemos visto con el huachicol es una disminución, sí, efectivamente, como dice la presidenta, en los llamados piquetes o en las ordeñas, ¿no? En los ductos. Uh-huh. Pero hemos visto un aumento en el llamado huachicol fiscal, que es el mismo caso de los 10 millones de litros que se decomisaron en un barco en el puerto de Altamira, del cual tampoco tuvimos muchos detalles sobre de quién era, de quiénes eran.
Cierto, cierto, cierto. Y a ver, Javier, importante esto que dice. A ver, nada más, ubícanos a los que vivimos fuera de tu estado. Esto se decomisa, ¿en dónde? Es decir, ¿qué pasó para que llegaran a esto?
Esto se decomisa en la región sureste del estado, que, ajá, es la zona de Saltillo, la zona conurbada. El primer reporte, de hecho, todo esto empieza a raíz de reportes a la policía estatal,
sí,
que empiezan a notar algunos movimientos sospechosos, raros, de vagones de ferrocarril en Ramos Arizpe y en Saltillo. Cuando ya se tiene la sospecha de que ese combustible, pues nadie responde por él y que está ahí abandonado, es que se da aviso a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional para que vayan y lo aseguren, ¿no? Porque al final de cuentas eso sería un delito federal, pero empieza con una serie de movimientos pues que sí parecen sospechosos por parte o que empieza a notar la policía estatal en las vías del ferrocarril, que es una red bastante amplia que tiene la zona industrial o las zonas industriales de Saltillo. Los carrotanques estaban abandonados en dos puntos distintos. En el primero es en donde encuentran casi 4 millones de litros y en el segundo encuentran más de 11.
Ya. Y esto, a ver, y hay una parte que tú señalabas desde ayer en tus propias redes sociales. Dice, aún suponiendo que las autoridades no sepan todavía quién dejó estos 133 carrotanques con combustible, debe ser fácilmente identificable quién los contrató. Y por lo tanto, como bien señalas, esto no parece un grupo criminal picando ductos, sino una gran operación de delitos de cuello blanco. Porque, pues sí, digo, no estamos hablando de que por ahí se encontraron, no sé, una pipa o unas pipas con gasolina que venían de no sé dónde. Estamos hablando, pues, de todo un operativo logístico, ¿no? De traer, de llevar o traer este tipo de combustible, Javier.
Exactamente, y pensar que no se tiene entonces control sobre lo que circula en las vías férreas del país, ¿no? Pensar que no se puede identificar quién contrata servicios ferroviarios, cuál es la locomotora que dejó ahí eso, quién está utilizando esas vías, pues eso ya nos digamos que también nos abre una posibilidad más preocupante, ¿no? Que es una falta de seguridad incluso en el sistema ferroviario del país por donde se mueve la carga. Porque, pues sí, ahí están las marcas de la empresa en los carrotanques, ahí están. Obviamente están utilizando vías férreas que pertenecen a una empresa, ¿no? A empresas ferroviarias que deberían de tener bitácoras de quién puso esos carros ahí, quién contrató los servicios y quién los movió.
Sí. Oye, y el diario Reforma escribe aquí, se refiere a las acciones sucesivas contra Juan Manuel El Mono Muñoz, gasolinero coahuilense ligado a los Zetas. ¿Qué sabes de todo esto, Javier?
Bueno, no hay una relación entre este decomiso con los operativos que se dieron la semana pasada. Se dieron unos operativos, unos cateos en las gasolineras propiedad de este empresario, que sí es un empresario originario de Matamoros, aquí en la comarca lagunera, que tiene una red de gasolineras y que ha estado vinculado o sospechoso de vínculos con el combustible robado desde que tenía vínculos con los Zetas hace ya más de una década. Este es un empresario que estuvo en España y fue detenido allá y después extraditado a Estados Unidos, donde tenía una orden de aprehensión justamente por vínculos con grupos del crimen organizado, particularmente con los Zetas. Está él en San Antonio, ahí se declara culpable, pasa un tiempo en la cárcel, ya es liberado hace un par de años y regresa aquí a Torreón, en donde se hace cargo de un negocio de gasolineras que nunca abandonó y que siempre ha tenido vínculos o sospecha de vínculos con el huachicol y que pues por alguna razón, mientras en Estados Unidos se le había perseguido, aquí en México nunca se le había tocado. Hace unas semanas se le decomisó justamente una pipa con combustible cuya procedencia no se podía acreditar. Él mismo fue detenido brevemente por haber amenazado a agentes del Ministerio Público reclamando ese decomiso, y la semana pasada se hicieron unos cateos en gasolineras de su propiedad en Saltillo. Sin embargo, no hasta ahorita yo no he podido ver que haya ningún vínculo entre esas actividades y el decomiso de ayer.
Sí. Bueno, pues impresionante a ver qué se dice hoy en la mañanera. Está todo el gabinete de seguridad ahí desde la conferencia mañanera. Vamos a ver qué sale. Gracias, querido Javier. Te mando un abrazo.
Gracias, Gaby. Igualmente.
Buen día. Javier Garza, periodista ya desde Torreón, desde Coahuila. Y hay que entender la dimensión del huachicol, incluido el huachicol fiscal, de que hemos hablado también aquí en varias ocasiones. Este huachicol que no es necesariamente el que estás picando los ductos y robándote la gasolina, que es como normalmente nos imaginamos el huachicol, sino aquí está hablando de el que cruza la frontera disfrazado de otra cosa para no pagar impuestos precisamente sobre ese combustible. Lo decíamos, ya había pasado en Tamaulipas este decomiso enorme y ahora pues esto allá en Coahuila, que por lo menos parecería que se trataría más de un huachicol fiscal que de otra cosa, precisamente por cómo se estaba transportando. Ya veremos lo que se dice hoy en la conferencia mañanera de este tema.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Reports on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Pierde Pemex 56 millones de pesos cada día por huachicol.
Reforma.
Sigue en pista al Mono y dan mega golpe.
Milenio.
Golpe al huachicol en Coahuila, el mayor en lo que va del sexenio.
Excelsior.
Recuperan 15 millones de litros de huachicol.
La Jornada.
En Coahuila, el mayor decomiso de huachicol con 15 millones de litros.
El Economista.
Producción de autos registra cifra récord en el primer semestre.
El Financiero.
Causa incertidumbre anuncio de Trump sobre aranceles.
El Financiero.
Finanzas.
Con Enrique Quintana. En
Así las Cosas.
7:51 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, el otro día hablábamos de las cartas, ¿no?, que iba a mandar el presidente Trump a los países para ver a quiénes les ponía qué aranceles. Yo tengo aquí en mis manos una que supuestamente le mandó al primer ministro de Japón, pero no sé si sea tan cierto. Pero, ¿qué está pasando con todo esto de los aranceles, Enrique?
Pues que hay una confusión, para variar, y como además cambia de jugada prácticamente por día, ajá, pues hay un montón de circunstancias diferentes. Mira, la primera es que dice que sí, que se mandaron ya notificaciones, cartas, esperemos que le haya puesto el código postal correcto para que llegue a diversos países. Destacan dos con los cuales Estados Unidos tiene amplio comercio, que son Japón y Corea, donde se establece un arancel de 25%.
25%.
25% es lo que define esa carta. Y bueno, pues incluso ha habido enojos. El primer ministro de Japón, el señor Ishiba, calificó como verdaderamente lamentable esta notificación y dijo pues que va a seguir insistiendo en que le bajen el arancel. Tenemos ese caso donde ya se envió la carta, los aranceles entrarían el 1 de agosto, el 1 de agosto,
okay,
en donde ya se notificó. Luego tenemos otra circunstancia, que es la de los países que todavía siguen en negociación, donde dice el secretario del Tesoro, el señor Bessent, que pues eventualmente puede llegarse a un acuerdo. Entonces, se dice que es una docena de países más o menos, y a ellos se les dio un plazo nuevo, el 1 de agosto. Es decir, aún habría más o menos 3 semanas para que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos y no se les aplique el arancel recíproco que se anunció allá el 2 de abril. Y luego hay otro caso que se abrió en los últimos días, que es el asunto de los BRICS. En este caso, lo que dijo el
presidente...
¿Qué son
estos países? ¿Qué es que Brasil?
Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica.
Más algunos que están ahí en la periferia, digamos.
Ok.
En la reunión que se está realizando en Río de Janeiro, está México como observador, está allá, o estaba al menos el día de ayer, el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque México acudió en calidad de invitado, digamos, como observador, no forma parte de este grupo, pero digamos que está al pendiente, lo sigue. A estos países no se sabe si solamente a los integrantes del grupo o también a los observadores, Trump amenazó con que aquellos que apliquen políticas anti-norteamericanas les va a poner 10% más respecto al arancel. Es como un castigo, como un extra, un copete de 10% respecto más al arancel que les estaba pensando aplicar. Pero no se sabe si es solamente pues una bravata del señor Trump o si se lo está tomando en serio. Y hoy en la mañana ya dijo que la fecha del 1 de agosto, pues en realidad no es el límite.
¿No?
No.
O sea, puede ser, no sé cuándo.
Pues no dijo, dijo la agosto, fecha límite del 1 de agosto no es 100% definitiva. O sea, se puede alargar. Y esto lo que ayer produjo en los mercados bursátiles y en general en el ambiente empresarial, pues no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, es incertidumbre, porque pensábamos que mañana mañana 9 de julio, ya íbamos a tener definiciones. Así lo había anunciado cuando anunció la pausa de los 90 días allá en abril.
Sí.
Pues ahora resulta que no. Que va a ser, era el primero de agosto y ahora ya no sabemos. Hoy no sabemos.
Pero entonces, a ver, espérame, entonces ya me confundí. ¿El 9 de julio iba a anunciar lo que iba a comenzar el 1 de agosto?
Sí, lo que los aranceles que se iban a aplicar en definitiva.
Ya, entonces, sí los tenemos va a anunciar mañana, pero no para el 1 de agosto, o eso tampoco
sabemos. No sabemos si mañana vaya a anunciar algo, o de plano pase de largo. De ese nivel está la confusión. Hay países a los que ya, otros con los que sigue negociando, otros que sigue amenazando, y en el caso de México y Canadá, sus socios en el T-MEC, pues tampoco está claro. En general, ahí la sensación, la percepción de que va a seguir la misma circunstancia, es decir, que vamos a estar exentos de los aranceles recíprocos. Pero con el señor Trump, pues no se sabe.
Sí, no se sabe.
Verdaderamente no se sabe. Entonces,
oye, estoy viendo en su línea de tiempo.
Sí.
O sea, la carta que le escribió al de Túnez. Luego al de, aquí tengo al de Yakarta, al de Indonesia. O sea, es casi te da miedo entrar a su cuenta para ver si no te tocó carta, ¿no? O sea,
aquí algo así. Mira, un país como Myanmar, sí, que seguramente está en el número 85 en la lista de los países con los que comercia Estados Unidos, le puso 40.
Sí, hombre.
40% anunciado ayer.
Camboya, y todavía en Camboya dice, we will charge Cambodia a tariff of only 36%. Hombre, gracias. O sea, a ustedes
qué
solo.
Amable.
Qué amable. Les tocó 36%. Aquí está también Tailandia. Ya les mandó carta a Tailandia. Por acá también a Serbia. Qué cosa, mano. Qué manera, ¿no? Qué formas. En fin, pues así las cosas. Veremos entonces qué sale de todo esto. Oye, Enrique, hay un tema, sin lugar a dudas, que yo sé que luego la gente dice, claro, porque yo pago muchísimos impuestos y no sé qué. Pero es cierto que la recaudación de impuestos creció considerablemente en el primer semestre de este año, ¿no?
Sí, mira, ayer el SAT informó el corte al 30 de junio, que es el término del primer semestre, y la recaudación creció en 10.3% anual en términos reales. Uh-huh. Es de 7.9 en términos reales, 10% en términos nominales. Ya quiero ver a una empresa cuyas ventas, cuyas utilidades estén creciendo 10%. No está nada sencillo en este contexto económico en el que vivimos. Sin lugar a dudas está el SAT pues haciendo un trabajo que tiene que ver pues con, algunos dicen, el terrorismo fiscal, otros señalan pues más bien la vigilancia. Por ejemplo, del ISR creció en términos reales 7.7, del IVA 9.7%. Esto no se puede obtener sino a través, claro, de estarte dando lata, mandándote correos, haciendo fiscalización, etcétera, etcétera. Porque en una economía que vamos a estar o arribita de cero o en cero cuando se den los datos del primer semestre, pues no es la actividad económica la que explica este crecimiento, sino que el SAT está cobrando más.
Ya. Pues así las cosas, así las cosas. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Pues, ¿cómo crees?
Pues ya ves que, ¿no? Me imagino, tranquila.
Aquí sí, literalmente, llueve, truene o relampague, el peso sigue firme. 18.67 en este momento.
Bueno, pues ahí está, 18.67, bárbaro. Que tengas un bonito martes, querido Enrique, un abrazo.
Igualmente para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 del diario dice, la industria automotriz mexicana más fuerte que los aranceles, sí, los datos son clarísimos. Y abajo esto que ha circulado mucho, reconoce Viola Davis a Sheinbaum. Dice, la actriz estadounidense Viola Davis reconoció a través de redes sociales el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum por el envío de apoyo tras las inundaciones en Texas. La presidenta de México acaba de enviar equipos de rescate a Texas después de todo el odio, después de todas las políticas antiinmigrantes, después de todo el racismo hacia las personas de color. Ella todavía ayudó, ella todavía apareció, ella todavía hizo lo correcto. A un estado rojo que no haría lo mismo por ella, eso es liderazgo, eso es poder, esa es una mujer, comentó Viola Davis.
Así las cosas. También se escucha en www.radio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Morning rain as it soaks you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 8 de julio del 2025. Y gracias a toda la banda que nos anda, escríbele, que te escribe acá a través de todas las formas de comunicación. Muchísimas llamadas telefónicas el día de hoy, gracias. Ya saben que estamos en el 55 51 668 900, y estamos, por supuesto, también a un WhatsAppazo de distancia al 55 25 69 09 41. Gracias de verdad a la gente que nos está escribiendo. Gracias, querido Fede. Nos dicen por aquí, Gaby, buenos días, invita al doctor Fede Navarrete, autor de México Racista. Es buenísimo, buenísimo, ya he hablado con él, parece que es muy bueno. Gracias. También por acá nos está escribiendo Francisco GM, gracias también sobre el huachicol fiscal, muchísimas gracias. Y bueno, pues mucha gente escribiendo, sobre todo también lo de los extranjeros en nuestro país, es un gran, gran tema, y por supuesto no lo vamos a soltar, porque vale la pena que nos pongamos ahora sí que en los zapatos de los otros. Así que ya lo saben, estamos también en todas nuestras redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y estamos estrenando la imagen de la cabina de radio. Ya les di hace rato a ver qué les parece. Nos pueden encontrar. Estamos en vivo todo el programa a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Twitter, de W Radio, ¿verdad? Sí, de W Radio. Es que luego me confundo si es de W Radio o de Así las Cosas. De W Radio. Ahí es donde nos pueden ver, y cuéntenos qué les parece esta cabina que traemos ahora con nuevo back y con nueva iluminación. Aquí nada más pues para estar al tono de los tiempos. Pero bueno, qué rica rola escuchamos, pero híjole, qué envidia los que pudieron estar por allá en este fin de semana, sin lugar a dudas. Pues yo diré que histórico. La banda Oasis, que estuvo separada de 2009, volvió a reunirse oficialmente sobre los escenarios, y el viernes 4 de julio sucedió en la capital de Gales. Ahí fue su primer concierto. ¿Y quién estuvo ahí? Mi queridísimo Francisco Alanís Sopitas. Sopitas, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. No tengo idea en qué parte del mundo estás, querido. ¿Cómo estás?
Querida Gaby, ¿cómo te va? Muy buenos días. Pues muy contento, como dices, después de un fin de semana histórico en cuanto a la música se refiere en el Reino Unido, con la reunión de Oasis en Gales, el adiós de Black Sabbath en Birmingham. ¿Cierto? O sea, los dos ocurrieron de manera simultánea el mismo fin de semana, y bueno, si eso le agregas Wimbledon, Fórmula 1 y demás. Fue un fin de semana de locura en el Reino Unido.
Oye, te vi en tus redes sociales, porque no tienes ningún pudor, te vi en tus redes sociales cantar en el tren, ahora sí que a voz en cuello, mi querido Sopitas, lo cual además me encantó, qué buen ambiente. Oye, pero a ver, vamos por partes. El de Oasis, pues ¿cómo estuvo esto después de tantos años? ¿Cómo lo viviste, Sopas?
Fíjate que fue un evento, de verdad, yo creo que el evento musical más importante del año. Lo digo no únicamente porque sea fan del grupo, sino por el significado que tiene y sobre todo por todas las interrogantes que había alrededor del mismo, ¿no? Es decir, hace un año que se anunció el regreso había muchas interrogantes sobre cómo iban a sonar, si se iban a seguir hablando los hermanos, si lo estaban haciendo nada más por negocio, no, no han dado una sola entrevista hasta el momento, y toda esa tensión y toda esa expectativa fue construyéndose durante 8 meses hasta el viernes. Y el viernes, obviamente, a lo largo del día en Cardiff, como veías en el tren y demás, era este ambiente festivo de hermandad, de gente reencontrándonos con esos discos, con esas canciones que marcaron muchas generaciones y muchos momentos de nuestras vidas. Y el concierto fue perfecto, perfecto en todo sentido, en el cual Liam Gallagher está cantando como nunca. Noel Gallagher está tocando la guitarra como también él dice que hace mucho tiempo no lo hacía, y se vio un grupo que de verdad está hambriento y con ganas de demostrar o de reclamar o de justificar por qué es considerado uno de los mejores grupos británicos de todos los tiempos. Y no solamente eso, creo que también fue este dejo de ver y de demostrar que esta reunión se la tomaron tan en serio, que musicalmente fue perfecto. No hubo un solo error en las canciones, no hubo una sola nota desentonada, desafinada. Por el contrario, se ve todo al pie de la nota. Y creo que si algo tendría que decir es que lo único que no lució tanto el viernes fue la gente, que creo que todos estábamos pasmados de qué está pasando, es tan perfecto. Y el sábado, que fue el segundo concierto, en realidad fue todo lo contrario. Desde la mañanita había un ambiente completamente de fiesta. Fue como que todos respiramos el viernes de, órale, sí se llevan bien, se abrazaron, salieron de la mano, tocaron muy bien, qué bueno, ¿dónde está pasando? Y ellos el sábado también salieron mucho más bromistas, mucho más relajados, e incluso se dieron por ahí el lujo de improvisar un pedacito de Octopus's Garden de los Beatles durante un encore de Whatever. Y creo que justo eso habla también de la seriedad o del profesionalismo con el que se están tomando esta gira, que son 41 conciertos únicamente, con los cuales siguen esta semana en Reino Unido. Y el próximo mes de septiembre llegarán a la Ciudad de México.
Qué buena imagen esa que dices. El primer concierto todos pasmados como diciendo, ¿y ahora qué hacemos con esto que tenemos?
Sí, esto está pasando de verdad, completamente. Sí.
Qué increíble, ¿no? La verdad, qué increíble. Oye, Sopita, ¿sí fuiste también al de Black Sabbath? No,
al de Black Sabbath, la verdad, no. Coincidía con el segundo de Oasis y soy más de la generación para acá que de para allá.
Oye, pero entonces lo que puedes decir es gran experiencia, gran momento, dices, de lo mejor en el año, y la neta es que pues hay muchísimos conciertos. Para que digas que es de lo mejor en el año, es que verdaderamente es memorable, Sopas.
Ha sido memorable, y bueno, obviamente en el Reino Unido es juegan de locales, pero de verdad sales a la calle y todo es Oasis. Hoy que se anuncian los charts de media semana, 4 de sus discos están entre el top 5. Creo que únicamente Sabrina Carpenter está ahí, ¿no? O sea, es Oasis, Sabrina Carpenter, Oasis, Oasis, Oasis. Las playeras, y empieza a ver ya también nuevamente estudios del impacto económico que está teniendo, sobre todo en cuanto a la venta de los bucket hats, de los sombreritos y de las chamarras de parka, que son las que viste Liam Gallagher, que parece que hay como un repunte importante en la venta de estos dos indumentarias. De los cuales, confieso, he sido parte.
como debe ser, la verdad. Pues qué buena experiencia, Sopitas, la verdad. Yo veía por ahí a varios, creo que mi querido Alberto Lati, creo que había varios que hicieron ahora sí que el viaje para estar por allá. Y bueno, ¿te quedas con alguna imagen, alguna estampa en particular, Sopas?
Creo que el inicio, cuando después de 16 años y después de 16 años, además en los cuales tanto Liam le tiraba a Noel y Noel a Liam, salen los dos al escenario tomados de la mano. Es como es la primera imagen pública que se ve de los hermanos reencontrándose, porque hasta ahora los habíamos visto en la foto del póster, en la foto de la línea de ropa que sacaron, pero no había habido un solo video o una foto en la que se le viera juntos. De hecho, algo creo que lo que más me impresiona de esta reunión es que en la era de los leaks, de las filtraciones y demás, no hubo un solo leak de Oasis. ¿Qué canciones iban a tocar? Nadie sabía. Nunca se vio una foto de los hermanos juntos hasta el día del concierto. Vaya, la manera en la cual lograron pues borrar o controlar toda la narrativa me parece de verdad asombrosa.
Oye, y ni sabemos obviamente por qué se reconciliaron o cómo.
Pues el rumor obviamente está en una parte económica y hay también esta otra versión de un divorcio por parte de Noel Gallagher, cuya expareja no tenía buena relación con su hermano. Entonces dice, bueno, a lo mejor ella se divorció y retomaron los lazos familiares.
Ah, ya ven, ahí está, las telenovelas no inventan, las telenovelas sí, son exacto. Puras historias de la vida real. Gracias, querido Sopitas, te mando un abrazote, gracias.
Abrazos, querida Gaby, gracias, buen día.
Gracias, que estés muy bien. Francisco Alanís Sopitas, ahora sí que en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Me hubiera encantado, ¿no?, estar en ese concierto. ¿Y qué tal esta imagen que comparte Sopitas? Dice, pues el primer concierto todos estábamos como diciendo, ¿qué es esto? No nos lo imaginábamos, ¿no? Ahí, bueno, qué increíble. Por eso quisimos arrancar con esto de Oasis y aprovechar que nuestro queridísimo Sopitas andaba por allá. ¡Súbanle!
Hola, quiero besar.
Que le dé la máxima sentencia, por
la máxima sentencia, si es posible, la cadena perpetua. Porque no es justo, ¿verdad? Me dejaron solo. Con mi familia, mi mamá está destrozada también. Y yo, pues, ¿qué le puedo decir?
Todavía no se cumple ni un año del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Insisto, parece humor negro, pero ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos, ¿no? Marcelo también es de mi rodada, o sea que en el 2030 ya vamos a estar grandecitos. Y Omar García Garfus tiene un trabajo poquito peligroso.
En primer lugar, como tú decías, la relación entre España y México es una relación que va más allá de una relación comercial, es una relación de familia, es una relación de hermanos. Yo siempre digo, en las relaciones de familia, pues uno de repente se lleva muy bien con el primo, o un poco mejor o peor, y ese amor y desamor es el que nos marca, ¿no?, durante tantos siglos.
Es una bodega particular, una bodega de alrededor de 400 metros cuadrados, en donde el incendio se produce en el último piso de esta bodega. Los servicios de emergencia han actuado en forma inmediata. Estamos en este momento recibiendo una cantidad importante de pipas que nos van a permitir ya confinar definitivamente este incendio. Se tuvo que evacuar a cerca de 50 personas de inmueble aledaño. No hay ningún riesgo para la población que es cercana, pero tampoco, te digo, hay ningún otro tipo de afectación a personas y tampoco fallecidos.
Speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it.
Thank you very much. This I didn't know.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 19 minutos y mucha gente celebrando aquí que hayamos tenido al Sopitas con esto de Oasis. Bueno, las voces de la hora con las que arrancamos y de lo que hemos estado hablando y de lo que hablaremos también en los próximos minutos, las próximas horas. La voz de Carlos Antonio Tapia, padre de las menores Meredith, Madeline y Carla Tapia, asesinadas allá en Sonora. Esta situación terrible de la cual estaremos hablando también en un ratito más. Ayer, pidiendo justicia y que al culpable se le dé, de ser posible, decía él, cadena perpetua. También recordemos, fue asesinada la mamá Margarita. Estas cuatro mujeres, tres de ellas muy pequeñitas, que fueron asesinadas. Todo parece indicar que por la pareja de Margarita. En un ratito más estaremos hablando de ello. La voz de Gerardo Fernández Noroña, en un acto de absoluta sinceridad, el día de ayer salió en una encuesta. Lo colocan a él junto a Harfush, a Ebrard, rumbo al 2030, pues porque serán las próximas elecciones. Y bueno, pues lo que dice es, falta un año, dice, quién sabe si vamos a llegar vivos, dice, Harfush tiene un trabajo poquito peligroso, en fin, pues así las cosas, quienes están jugando ya al 2030. Luego la voz de Juan Duarte Cuadrado, que le mandamos nuevamente un abrazo, embajador de España en nuestro país. Ayer tuvo una reunión en el Senado y estuvo hablando también de la relación entre México y España. Dice, va más allá de una relación comercial. social. Y después ya en temas aquí de la Ciudad de México, la voz de Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, hace un ratito sobre este incendio en la alcaldía Venustiano Carranza, de la que hemos estado dando cuenta también ya desde hace un rato, estas imágenes que se veían bastante impactantes del incendio ahí precisamente en la Venustiano Carranza, y eso es lo que decía precisamente la secretaria de Protección Civil. Vamos a hablar con ella, si se puede, en un ratito más, y si no, por lo menos nuestro compañero Octavio García, que le está dando seguimiento, nada más que ahorita va en el transporte público, tan pronto aterrice en alguna banqueta, vamos a meter a Octavio García para que nos actualice este incendio que está ahí desde muy temprano. Y finalmente, la voz de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que está, por cierto, en Estados Unidos. El día de ayer estuve ahí en una cena con el presidente Donald Trump. Tengo aquí en mis manos la carta que le entrega, que es una carta que él firma dirigida a los integrantes del Comité del Premio Nobel de la Paz. Y lo que está diciendo es que nomina a Donald Trump como un candidato al Premio Nobel de la Paz. Y bueno, no se rían, esto no fue broma, esto lo hicieron en serio. Parte de los sonidos de la noticia. Hoy ya hemos tenido varias voces. Tempranito nos fuimos a Texas para darle seguimiento a esta tragedia tras pues la forma como se inundaron estos lugares en donde estaban campamentos con niñas, campamentos pues que suelen suceder en estas temporadas de verano. La verdad es que las imágenes siguen siendo muy impresionantes. Hoy las siguen destacando aquí algunos medios de circulación nacional. Veo, por ejemplo, aquí Texas, ya van 5 millones de afectados, más de 104 personas muertas después de este temporal allá en Texas. Vemos aquí incluso a bomberos de Ciudad Acuña, Coahuila, que apoyan los trabajos de rescate tras la catástrofe en la vecina Ingram en Texas, y por eso pues escuchábamos voces como actores y actrices reconociendo a la presidenta de México pues por el apoyo que se le ha dado a la gente allá en Texas. De verdad, las imágenes siguen siendo muy impresionantes. Las lluvias e inundaciones en Texas, como ya les decía, dejaron más de 100 personas muertas, casi un tercio de ellos niñas y consejeras de este campamento cristiano Mystic, ubicado en el río Guadalupe. Todavía hay personas desaparecidas. Hoy tuvimos el reporte completo con nuestro compañero Francisco Villalobos, y hoy tuvimos también ya desde muy temprano pues lo que sucedió en Coahuila, este golpe al huachicol en Coahuila, el mayor en lo que va del sexenio. Hayan 129 carrotanques abandonados con 15,480,000 litros de combustible en Saltillo y Ramos Arizpe. A partir de la labor de inteligencia, esto ya tuvimos hace rato la reflexión, el reporte completo precisamente desde Coahuila. Así que así las cosas, y por supuesto la guerra de aranceles, que pues sigue porque el señor Trump va mande y mande cartas a los diferentes países anunciándoles qué aranceles toca, pero bueno, por lo pronto dijo esto se va para agosto, para. Así las cosas esta mañanita. Y bueno, no queremos soltar aquí, ustedes lo saben, lo hemos traído ya desde hace un buen rato, qué sucede con el Poder Judicial. Ayer se habló en estos micrófonos del Poder Judicial de la Ciudad de México, que sigue en paro, que sigue en paro de labores, aunque dicen que no, que ya regresaron, pero algunos dicen no hemos regresado, algunos dicen pues yo ya estoy en mi oficina sentada, nos lo decían ayer aquí en el micrófono, y otros dicen no, pues a nosotros ni nos han informado. Lo cierto es que la situación en los tribunales en la Ciudad de México es todavía muy incierta, y se van acumulando casos. Ese es uno al que no le hemos dejado de dar seguimiento, y otro tiene que ver con lo que sucede en otros estados de la República. Ustedes lo saben, en el marco del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia en el país, pues hemos tenido varios casos en el Estado de México, en Veracruz, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, de qué sucede de manera concreta y cotidiana tras también la elección del Poder Judicial. Y los colegas de Animal Político, junto con los colegas del Observatorio de la Universidad Iberoamericana, y también acá nosotros, pues hemos visto qué está pasando en algunos estados. Me voy con Edgar Ledesma, periodista precisamente en el marco del Observatorio de la Ibero sobre el sistema de justicia. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda tu audiencia. Y así es, hemos seguido aquí en el Observatorio Judicial de la Ibero, como bien comentas, ese seguimiento No solamente ya de lo que está pasando en los tribunales, sino también qué pasó después de ya que ganaron los jueces.
Ajá.
Y fue por eso que fuimos al Estado de México, porque ahí se decidió mandar a los jueces que ganaron a un curso express.
Ajá.
A la Escuela Judicial del Estado de México, a los jueces nuevos, a los jueces electos. ¿Por qué? Porque también dentro de los jueces que ganaron, pues hay candidatos, hay personas que ganaron, como Alejandro Tapia González, que no tiene experiencia ninguna en algún tribunal, que nunca ha pisado un tribunal y que va a tomar cargo como juez mixto por el municipio de Chalco, sin haber tenido ni siquiera, digamos, una capacitación, no solamente ya empírica, sino también pues de clases, ¿no? Entonces, pues fuimos a ver cómo se estaba dando estas capacitaciones a los jueces, y fue donde hablamos con Alejandro, y pues bueno, es uno de estos casos en los que vemos, pues sí, un poco de estos huecos que dejó esta reforma judicial hecha de manera muy rápida y sin contemplar todos los aspectos. Alejandro Tapia nos comenta que él tiene 67 años, fue regidor, asesor legislativo y catedrático, tiene estudios como sociólogo en educación y en derecho, pero no tiene nada de experiencia en los tribunales. Y es de ahí donde la Escuela Judicial del Estado de México pues está tratando de prepararlos a él y a otros candidatos para que puedan ser jueces, por ejemplo, en este caso en materia civil, familiar y mercantil, lo más pronto posible, y ser jueces, pues dicho, pues hasta donde la escuela pueda darles la experiencia y los cursos en 2 meses y medio. Si te parece, escuchemos un poco de lo que nos dice Alejandro Tapia.
Venga.
Entonces, yo siento que hay, digamos, una comunión, una facilidad para algunos de nosotros, porque nos estamos encontrando con docentes muy preparados, la mayoría con carrera judicial, hay que decirlo. Todos hasta ahorita, cuando presumen su currícula, pues me siento chiquito, la verdad. Digo, 15, 20 años, más de 20 años de experiencia.
A ver, ahorita nos sigues contando, Edgar, pero qué impresionante, ¿no? Es decir, resulta electo y dice, pues me quedo chiquito porque pues los otros tienen harta experiencia. Y me imagino que lo que te va a decir es que él no tiene ninguna, Edgar.
Ah, así es. La verdad es que él, durante esta entrevista, a pesar del entusiasmo con el que nos cuenta las cosas, pues reconoce la falta de experiencia y que la falta de experiencia va a ser un reto. Pregunta expresa, le dije, ¿cuál va a ser tu reto al asumir? Y me decía, pues la falta de experiencia. O sea, él mismo lo reconoce que eso, y lo va viendo en clases. Ni siquiera, digamos, que ya entró a ver un tribunal, ya vio a ver un caso. En clases mismo se está dando cuenta del reto y lo difícil. Otra de las preguntas que le hacía es que si ya tenía un proyecto, ¿cómo va a solucionar también los rezagos? Y pues no, realmente todavía no llegan a esa parte, ¿no? Digamos que siguen en las aulas. También, pues él nos comentaba, pues justamente esto del desafío. Si quieres, escuchemos esa parte cuando le pregunto de cuál va a ser su mayor reto.
Venga.
¿Cuál cree que será su mayor desafío?
Híjole, pues la falta de experiencia, sin duda. Pero bueno, tengo algo que me legitima y que me fortalece, que es el apoyo de la ciudadanía.
O sea, la falta de experiencia, dice, pero lo legitima el apoyo de la ciudadanía. Y pues recordemos un poco, Edgar, que muchos de estas personas que llegan, pues sí, resultaron electos, pero tampoco que tú digas con votos, digamos, con números abrumadores de participación. Resultaron electos, cierto, pero híjole, también eso lo tendríamos que poner, ahora sí que a preguntarnos sobre ello, ¿no?
Así es, una baja participación. Hay que decir que él ganó con más de 25,000 votos para el Valle de Chalco, pues es, yo creo que puede ser un número considerable, pero también hay que señalar un punto aquí que no lo menciona él en la entrevista, pero bueno, justamente él en 2024, el año pasado, buscó ser diputado local por el PRI, ¿no? Se le vio también en eventos, en sus redes sociales, tiene fotografías en eventos por el Partido Morena recientemente, ¿no? Entonces, no es un ciudadano tampoco civil desconocido, uh-huh. Es alguien que ya ha hecho campaña, que se había sido también regidor, es alguien que tiene ya ciertos conocimientos en el tema de realizar campañas electorales, pero justamente no tiene conocimientos, ¿no? En el tema de ser juzgador, pero es parte de los perfiles que, pues sí, que nos encontramos en esta escuela judicial.
Qué cosa, ¿eh? Porque además aquí leyendo tu texto, que sé que ya se está publicando también en estos momentos, este hombre que, como dices, tiene una experiencia política partidista, también hay que decirlo, ahora resulta electo como juez mixto del distrito de Chalco. Y aquí lo que nos dices es que se les prepara, y entiendo que primero fueron como contenidos comunes para todos y luego dividieron, ¿o qué pasó ahí, Edgar?
Así es, les dieron, hasta ahorita les estaban dando como un tronco común de materias, y después ya los están dividiendo justamente por especialidades, y después ya los van a mandar, que es lo que me contaban, los van a mandar ya como a los juzgados para que ya empiecen ahí a lo más importante. Incluso hablamos también ahí con la directora de la Escuela Judicial del Estado de México, con María de Refugio Elizabeth, uh-huh, magistrada incluso, y ella misma nos decía que no se puede formar un juez en 2 meses. Ella, le preguntábamos, ¿cuánto dura normalmente un curso? ¿Cuánto duran las clases que da la Escuela Judicial para preparar a la gente que antes realizaba el examen, ¿no?, para ser juez? Y ella me dijo, no puede ser menos de 6 meses, más otros 3 del proceso de oposición. El proceso completo toma más o menos 1 año de preparación para el examen, ¿no?, para concursar para ser juez en el Estado de México. Reconociendo que el reto difícil que le tocó a ella de tener que preparar un curso intensivo express para poder pues preparar lo mejor posible a los jueces electos, ¿no? Digamos, y también ella me señalaba que ella considera, en opinión personal, me decía que se debe de hacer unos ajustes en la reforma para que los próximos candidatos a jueces sí tengan una capacitación previa, si tengan unos estudios previos o experiencia previa como juez, porque ella lo considera que tendría que ser algo que se tiene que cambiar para poder conformar y tener jueces de mejor calidad en las próximas elecciones.
Pues sí, porque, en fin, o sea, qué bueno que estén capacitando y qué bueno que sean estos cursos remediales, pero en 2 meses no puedes tener un curso remedial que te convierta automáticamente en juez cuando esto lleva tanto tiempo, cuando esto lleva otro tipo de especialización, cuando esto, por eso, por algo existe la carrera judicial. Imagínate, Edgar, estas personas van a llegar, así tengan la mejor de las voluntades, no quiero desacreditarlos a priori, así tengan la mejor de las voluntades, pero pues van a llegar a enfrentarse a un mundo que desconocen. Muchos de ellos desconocen completamente, y pues en 2 meses, ¿cuánto más se les puede enseñar, Edgar? Realmente esto es preocupante. Por lo menos, ¿viste a esta persona a la que entrevistaste con algo de preocupación, por lo menos?
Sí, igual que tú lo mencionas, sí debo decir que Alejandro Tapia sí lo notaba, tal vez no dimensionando, y es mi interpretación, la responsabilidad tan fuerte, pero sí noté Alejandro con muchas ganas de querer aprender y de querer pues ahora sí prepararse lo mejor posible para su cargo y rodearse de gente. Él también me decía que va a buscar rodearse de gente y de la gente que ya está en los juzgados y aprender de ellos para poder tener el mejor resultado. Pero sí, sin duda también, por ejemplo, Gabriela, hablé con un maestro de la Escuela Judicial, Héctor Pichardo Aranza, quien lleva magistrado en retiro, 34 años de experiencia, 20 como docente, y a él le pregunté explícitamente cuánto tiempo se requiere para formar también a un juez, y su respuesta se quedó callada. Me dijo, híjole, ¿qué te digo? O sea, el textualmente fue su respuesta un silencio y un decir, pues nunca se está listo, nunca se acaba de preparar, porque son años de estudio y años de experiencia y de estar yendo a tribunales, y aún así nunca se está completamente listo para ser juez. Digamos, sí deja ver un poco esta problemática que se va a enfrentar en distintos estados, no solamente probablemente en el Estado de México, ¿no? Pero aquí, digamos, pues sí, algo que están viendo con buenos ojos es que se haya mandado a los candidatos electos a clases, pero sin duda alguna es una problemática a ver.
Sí, es mejor eso que nada, eso queda clarísimo, es mejor eso que nada, pero vaya situación la que se enfrenta. Qué buen trabajo, querido Edgar, ahorita ya lo compartimos también en su publicación. Te mando un abrazo.
Saludos, buenos días.
Que estés muy bien. Edgar Ledesma, periodista que está colaborando en el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, con Animal Político, por supuesto, también nosotros aquí en Así las Cosas en W Radio. Y mira, me llama la atención porque me escribe aquí un Pablo a través de WhatsApp, no sé cómo se apellida, pero Pablo, y dice, se nota perfecto la línea que te les dan para seguir con el tema de la reforma al Poder Judicial. Hasta a ti te da una tremenda flojera seguir con este tema. ¿Quién me da línea, Pablo? A mí me encanta cuando nos hablan y nos dicen, se nota perfecto que les dan línea. ¿Quién? ¿Quién crees que me da línea para seguir hablando del tema de la reforma del Poder Judicial? Digo, nada más para saber, porque igual en algún lugar me están dando línea y yo no he abierto ese correo electrónico o ese mensaje. También podrías pensar, como es, que nos parece fundamental seguir hablando de esto. Y a mí no me da flojera, al contrario. Me sorprenden las cosas que estamos escuchando. Pero no me aflojera. Y es más, desde ahorita te estoy diciendo, mi estimado Pablo, o aquí, por ejemplo, alguien que también me escribe, que se llama Lester Wilson y que le encanta también provocar, dice, tus jefes te dan línea. Sí, están todos parados atrás de mí desde tempranito. Y entonces me dicen, en este momento tienes que hablar de esto, no sé qué. El poder, la reforma al Poder Judicial, lo hemos dicho una y otra vez, fue un desastre. Desastre. Se ha reconocido que se tienen que corregir un montón de cosas. Y sí, vamos a seguir hablando de esto una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque ahora ya resultaron electos. Ahora se tienen que preparar para llegar. Y luego pues van a llegar a la oficina y decir, ya me toca juzgar, y ni siquiera sé juzgar. ¿Que esto qué va a significar para tantos casos que están ahí? No lo vamos a soltar, ¿eh? Y si esa es la línea, pues sí, esa es la línea. La línea que me doy yo a mí misma de decir, esto no lo vamos a soltar. Y menos teniendo los trabajos que estamos teniendo de investigación, que son realmente muy buenos. Así que prepárense, porque de esto vamos a seguir hablando muchísimo. Porque hay que evidenciar y hay que corregir. Y ojalá luego las cosas funcionen mejor. Ojalá sí. Pero vamos a seguir hablando de esto una y otra vez. Y otra vez.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 5551-66-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You call the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal. Pierde Pemex 56 millones de pesos cada día por huachicol.
Reforma.
Sigue en pista al Mono y dan mega golpe.
Milenio.
Golpe al huachicol en Coahuila, el mayor en lo que va del sexenio.
Excelsior.
Recuperan 15 millones de litros de huachicol.
La Jornada.
En Coahuila, el mayor decomiso de huachicol con 15 millones de litros.
El Economista.
Producción de autos registra cifra récord en el primer semestre.
El Financiero.
Causa incertidumbre anuncio de Trump sobre aranceles.
Deportes.
Sube la mano y grita gol.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en
Sube la mano y grita gol.
Así las cosas.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Saben que se está jugando Wimbledon ya en rondas avanzadas y que ha entregado muchas sorpresas. Por ejemplo, 36 jugadores rankeados entre los primeros 20 del mundo, tanto en varonil como en femenil, fueron eliminados en las primeras dos rondas del torneo. Es un récord que supera los 35 de Roland Garros de 2020. Entre los eliminados se cuenta a Coco Gauff, campeona 2025 de Roland Garros, Alex Zverev, el eterno aspirante a ganar uno de los cuatro grandes y que suele quedarse ahí, justo en la puerta. Sin embargo, lo que llamó la atención de su eliminación fue lo que dijo en la conferencia de prensa. Seguramente ustedes ya han escuchado algo de esto. El alemán suele ser muy reservado, distante, alejado de la prensa, de la gente, pero en esta ocasión decidió expresarse. El número 3 del mundo dijo que ha pasado por muchas dificultades en su vida y eso le ha estado pasando factura mentalmente. Dijo que se siente muy solo y que esa sensación sensación le hace sentirse vacío, que no es nada agradable. Inclusive comentó que muchas noches cuando se va a dormir no sabe para qué se va a levantar al día siguiente, no está en absoluto motivado. Sasha, que tiene 28 años y ha logrado ganar 24 títulos en su carrera, tiene un gran pendiente, le falta un major. Ha perdido 3 finales y esa es una losa muy pesada. El resto de la temporada tampoco es que pinte especialmente bien para él. Seguramente va a caer del top 3 después de Wimbledon y sus declaraciones tampoco son demasiado optimistas. Sus palabras reabrieron el debate sobre la importancia de la salud mental en el deporte, sobre todo o incluyendo a uno como el tenis, en el que casi no hay descansos entre torneo y torneo, los viajes son constantes y la exigencia es absoluta. El tabú que existe en el deporte alrededor de la salud mental aún persiste, pese a que tenemos muy buenos ejemplos de gente como Simone Biles o Michael Phelps, que algún día declararon sus estados mentales y lo hicieron públicamente retirándose de competencias. Este es un camino que se ha recorrido muy parcialmente, falta muchísimo todavía. Expertos en la salud aseguran que declaraciones como la de Zverev son una llamada de auxilio muy importante. Los vemos como eso, como imágenes del deporte, como deportistas invencibles, y no es así. Primero son seres humanos y después son deportistas. El caso de Sasha es reencontrarse para volver a ser ese jugador que puso contra las cuerdas más de una vez a los tres grandes y que seguramente será uno de los pocos de la generación sándwich que pueda ganar alguno de los 4 grandes. La generación sándwich, por cierto, ustedes lo saben, es la que está entre los 3 grandes y Sinner y Alcaraz. Ayer, por cierto, momento dramático, Grigor Dimitrov ganaba 2-0 a Jannik Sinner, el número 1 del mundo. El tercer set iba empatado a 2 games cuando en un saque el búlgaro se lastimó un pectoral de una manera desgarradora. Cayó sobre el terreno y tuvo que ser retirado. Tuvo que abandonar y Sinner avanzó a la siguiente ronda. Una escena terrible en la que, hablando de estas cosas, tendrá que ser manejada mentalmente por un jugador que una vez más tiene que abandonar un partido importantísimo que iba ganando. Platicamos, pásenla bien, buenos días.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada la
un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
You're insecure. Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 8 de julio del 2025 y paso por acá a saludar a banda que me está escribiendo también desde tempranititito, por ahí a mi querido Marcos Vizcarra y a Silvia, les mando besos, abrazos y arrumacos, a mi querido Chucho Viveros también, por supuesto te mando un abrazo totote y bueno, pues a la banda que está escribiéndonos aquí a través de todas las formas que tenemos, que cada vez tenemos más y recuerden que desde hace rato, pero a partir de esta semana además con una nueva imagen aquí en la cabina, estamos transmitiendo a través de Twitter, a través de YouTube, a través de TikTok y a través de Facebook de W Radio México. y en algunos momentos y algunas secciones las tenemos también en Instagram de Así las Cosas y también en Facebook. De hecho, por ejemplo, la sección de Enrique Quintana del día de hoy ya la encuentran en el Facebook de Así las Cosas. Así que bueno, pues ahí está todo para que nos puedan ver en todos lados y también podamos tener esta comunicación con todos ustedes. Nos queda toda una muy buena hora por delante. Gracias, querido Francisco Javier González, por esto del tenis, para que no se nos olvide que por ahí está Wimbledon en esta época. Y bueno, pues qué rico, ¿no? Imagínense estar ahorita por allá como el Sopitas. Si ustedes apenas fueron ahorita a la radio, pues se perdieron de que platiqué con Sopitas por ahí de las 8 de la mañana del concierto ya histórico de Oasis de este viernes pasado allá en Gales, en donde estuvo Sopitas. Y bueno, pues ya nos contó cómo estuvo este concierto y todas las actividades del fin de semana por allá en el Reino Unido, que por supuesto incluyen Wimbledon. Y por eso, bueno, pues Francisco Javier González de inmediato y a tono dijo, ahí les va mi comentario. Así que gracias, gracias a toda la gente que está, escríbele, que te escribe por acá. Hoy ya hemos tenido, nos fuimos a Torreón, también nos fuimos a Estados Unidos, a Texas, también nos fuimos al Estado de México, en fin, ahora sí que hemos caminado por una buena parte del país y también fuera del país. Y como les digo, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante. Paso a saludar por acá a quienes nos escriben a través de esto que se llama el Facebook. Alfredo Hernández, te mando un abrazo totote. También por ahí María Teresa García Salazar, un abrazo hasta Nueva York. Y por acá en el WhatsApp, que hoy han andado particularmente discutidores, cosa que me encanta. Por acá me escribe Sandía, perdón, pensé que había leído mal. Sandra Ortega dice, buenos días, dice, soy Sandra Ortega, lánzate a Chicxulub, Puerto. Ah, qué rico, es que desde el otro día tengo ganas de ir a la playa, la verdad. Dice Elisa, buenos días Gaby, ¿quién se queda con el huachicol incautado? ¿Dónde va a parar? Pues lo compran un montón, De eso ya se ha hablado mucho, desde transportistas hasta empresarios, hay que decirlo también. Muchísimas gracias, también me escribe por acá Pamela García, te mando un abrazo totote, gracias por tu comentario. Y también por acá Ismael Bastida, te mando otro abrazo. En fin, ya saben, estamos en todas las formas de comunicación a través del teléfono también 55 51 66 8 900. Y arrancamos esta hora, pues ya habíamos pasado por varios, por ahí escuchamos precisamente a Oasis hace ratito. Y ahorita mi muy querido Diego Martínez, que es el jefazo musical, dijo, ¿por qué no regresamos a One Direction? Y dije, bueno, está bien, está bien. Sé cuánto que no escuchaba yo a One Direction, hace un montón, Así que bueno, pues con esto, y ya lo saben, a esta hora ya no tomo café, pero eso sí, mi té helado, muy helado. Y esto que suena así para arrancar, ¡súbanle!
Ejes son 089 como número único de denuncia. Para extorsión telefónica, cancelación inmediata de la cuenta telefónica y orientación a la víctima. Apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial. Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables. Esta investigación se hará en la unidad especializada contra el secuestro y la extorsión. Esto es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido.
Es una bodega particular, una bodega de alrededor de 400 metros cuadrados, en donde el incendio se produce en el último piso de esta bodega. Los servicios de emergencia han actuado en forma inmediata. Estamos en este momento recibiendo una cantidad importante de pipas que nos van a permitir ya confinar definitivamente este incendio. Se tuvo que evacuar a cerca de 50 personas de inmueble aledaño. No hay ningún riesgo para la población cercana. Pero tampoco, te digo, hay ningún otro tipo de afectación a personas y tampoco fallecidos.
Ahora quiero que sea justicia. Quiero que sea justicia.
Que le dé la máxima sentencia
posible. La máxima sentencia, si es posible, la cadena perpetua. Porque no es justo, ¿eh? Me dejaron solo. Con mi familia, mi mamá está destrozada también. Y yo, pues, ¿qué le puedo decir?
In one country, in one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the
a letter I sent to the Nobel Prize Committee.
Oh.
It's nominating you for the Peace Prize, which is well-deserved, and you should get it.
Thank you very much. This I didn't know.
Así las cosas.
9 de la mañana con 10 minutos, los sonidos de la noticia actualizados a lo que ha estado sucediendo. Escuchábamos la voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, hoy en la conferencia mañanera dando detalle sobre la estrategia nacional contra la extorsión y recordando el 089 será el número único. Mañana estaremos hablando de ello, qué significa esto. Ojalá podamos hablar con el propio secretario de Seguridad. Luego, la voz de Carlos Antonio Tapia, padre de las tres menores asesinadas allá en Sonora, Meredith, Madeline y Carla Tapia, además de, por supuesto, la mamá de ellas, en esto que de verdad sigue conmocionando no solo al Estado, sino, hay que decirlo también, a una buena parte de la opinión pública. Y luego la voz, ya aquí en la Ciudad de México, de Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sobre el incendio esta mañana en la Venustiano Carranza, de la cual hemos hablado de este incendio ya desde muy temprano. Se veía muy impresionante algunas de las imágenes. Ahorita estoy justamente viendo en la televisión todavía algunas imágenes, todavía hay algo de humo en toda esta zona y bueno, por supuesto le estamos dando seguimiento. Y finalmente, ya solamente para que no se nos olviden algunas ocurrencias, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en el momento en el que en una cena ayer con Donald Trump le anuncia que ha sido propuesto por parte de Benjamín Netanyahu para el Premio Nobel de la Paz. Les digo, este mundo no deja de sorprendernos. Y bueno, esta mañana, ya lo saben, estuvimos hablando de lo que está pasando allá en el Estado de México, esta capacitación express para quienes ganaron en la elección del Poder Judicial el pasado 1 de junio, y pues para que aprendan tantito qué significa ser juez, porque la mayoría de ellos no tienen ninguna experiencia en ello y tendrán que hacerlo a partir del 1 de septiembre. Pero aquí en la Ciudad de México no hemos soltado el paro de labores primero, luego se anunció que ya no habría paro de labores, pero ¿qué está sucediendo en los tribunales de la Ciudad de México? Octavio García, entiendo que ya te encuentras por ahí. Adelante, Octavio.
Es correcto, Gaby, muy buenos días. Pues aunque el Consejo de la Judicatura, vamos a recordar, de la Ciudad de México ordenó la reanudación inmediata de todas las actividades a partir de ayer lunes, trabajadores del Poder Judicial capitalino pues decidieron no regresar a laborar. Sin embargo, el personal sindicalizado de los edificios ubicados en Niños Héroes 150, 119 y 132, es decir, la Ciudad Judicial, así como del inmueble de Doctor Jiménez y Claudio Bernard, decidió no reincorporarse a sus labores. De acuerdo con uno de sus voceros, Daniel Morales, el acuerdo al que llegaron no había sido publicado adecuadamente en el boletín oficial y en las gacetas, y aunque el acuerdo ya estaba en la página oficial del Poder Judicial, no se había formalizado como se requiere. Hoy las cosas son distintas, ya ha sucedido lo que demandaban y han reanudado sus labores. Estuvimos primero en la Ciudad Judicial, Gaby, ahí está entrando puro personal y abogados. Ahorita me encuentro en la zona de juzgados de lo familiar de aquí de Avenida Juárez, en el edificio que está junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acaba de entrar ya toda la gente de dos enormes filas que habían esperando entrar precisamente para arreglar sus asuntos. Todos casi entraron corriendo porque pues sí, ya tenían exactamente un mes y una semana de que duró este paro para arreglar sus asuntos. Vamos a escuchar parte de las personas que pude entrevistar antes de que ingresaran a este edificio.
¿Qué trámite viene a
checar asuntos?
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar con el paro?
Pues todo el tiempo que estuvo el paro, un mes con una semana.
¿De qué manera le afectó?
En todo, manera económica, asuntos laborales, asuntos que no avanzan, ¿sí?
¿Este sí?
Igual.
¿Qué tanto le afectó el paro?
Muchísimo.
¿Por qué?
Dejé de percibir mis honorarios, pérdida de tiempo, ¿sí? En todo afecta.
Y bueno, si sumamos a ello, Gaby, la gente que viene de provincia, pues tuvo que pagar hospedaje, alimentos, etcétera. Por lo pronto, ya una buena noticia para los usuarios de este órgano impartidor de justicia local, ya están abiertos todos los juzgados, Gaby.
Gracias, perfecto. Bueno, qué bueno que nos dices eso porque nos habían preguntado si ya estaban abiertos. Gracias, Octavio. Entonces ya están abiertos.
Seguimos pendientes.
Gracias, Octavio. Están abiertos los juzgados entonces ya en la Ciudad de México, porque pues sí, el rezago es tremendo. Después de 5 semanas en que estuvieron parados los juzgados acá, este paro de labores y bueno, la cantidad, por supuesto, de casos que están ahí pendientes. Oigan, ya les decía, hoy tempranito nos enlazamos hasta Texas, pues para darle seguimiento a estas inundaciones, imágenes realmente muy impresionantes, la cantidad de personas muertas, la cantidad de personas todavía desaparecidas, hay mexicanos también ahí afectados. Hoy le preguntaron en la mañanera a la presidenta precisamente de esto, de lo que sigue sucediendo en Texas después de estas impresionantes inundaciones, y esto fue lo que dijo.
Hemos estado en contacto a través de relaciones exteriores con tanto el gobierno del estado de Texas como el Departamento de Estado para ofrecer más ayuda de nuestra parte, todo lo que se requiera, pues para apoyar a nuestros vecinos en una situación pues trágica como la que están viviendo. Hay una persona de origen mexicano que falleció, está el consulado en contacto, y una mujer que es familiar de él, que no se ha encontrado todavía, y el consulado pues está activo, principalmente el consulado de San Antonio.
Bueno, pues esto es lo que dijo la presidenta en la mañana respecto a lo que está sucediendo en Texas. Y bueno, ya les decía, pues ha habido amplio reconocimiento también desde algunas voces allá en Estados Unidos por la solidaridad de México, tanto del gobierno federal, pero también de los estatales, los que están ahí cercanos a Texas y que han estado ayudando ahora sí que en todo. Muy impresionante lo que nos contaba esta mañana nuestro compañero Francisco Villalobos. Y bueno, ya lo saben, aquí ayer se habló de ello, estas manifestaciones, el fin de semana en contra de la gentrificación en la Ciudad de México, aunque se concentró todo en la zona de la colonia Roma, de la colonia Condesa. Ayer hablamos aquí en estos micrófonos, pues con una periodista documentalera que lleva mucho tiempo recorriendo la Ciudad de México, hablando de lo que es la Ciudad de México, y ella misma era de las que convocaban en su momento, Jacaranda Correa convocaban, pues a esta manifestación, a decir, la gentrificación, que ojo, porque por aquí nos llamó por teléfono una persona, María Mercado, y dice, no entiendo qué es eso, la gentrificación, en México siempre ha habido extranjeros, no sé cuál es la diferencia. Sí, en realidad la gentrificación no tiene que ver específicamente con extranjeros, tiene que ver con la manera en la que el mercado va imponiendo condiciones a ciertos lugares urbanos que hacen que se vaya encareciendo la vivienda, encareciendo los servicios, encareciendo pues ahora sí que la posibilidad de vivir en esos entornos, y lo que sucede es que terminan expulsados los habitantes originales pues porque ya no pueden pagar lo que es. Y entonces cuando se habla, por ejemplo, de la colonia Roma, la colonia Condesa, entre otras, pues son colonias en donde ha llegado a vivir, sí, también extranjeros, pero no es un tema de extranjeros, sino han llegado a vivir personas que tienen un mayor poder adquisitivo y que en un momento dado están dispuestos a pagar rentas más caras, a comprar negocios o comprar vivienda de una manera más cara, y esto hace que quienes, por ejemplo, llevan viviendo ahí muchísimo tiempo, pero no tienen la posibilidad de pagar esas rentas caras, terminan siendo expulsados de ese lugar. ¿A dónde? Pues hacia otras, hacia periferias, hacia lugares en donde sin lugar a dudas es más barato vivir, pero que las condiciones son otras, que te aleja de tu barrio, que te aleja de tu origen, que te aleja también en muchas ocasiones del lugar en donde trabajas, y que sin lugar a dudas esto merma la calidad de vida. Obvio, esto no sucede solamente en México, es un tema en todo el mundo, pero sí me parece importante, y gracias a María Mercado por la llamada, esto no tiene que ver directamente con extranjeros. Hay que cuidar muchísimo también este asunto, y agradezco tener en la línea a César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, Gabriela, buenos días, un gusto saludarte, a la orden.
Igualmente, secretario, pues primero un poco eso, ¿no? Creo que tenemos que aclarar a qué nos referimos con gentrificación, y sobre todo, pues no vincularlo de manera causal ni directa a los extranjeros, pues para evitar también expresiones xenófobas, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema de la gentrificación, pues sí, es un tema relevante para la ciudad, para los habitantes de varias zonas de la ciudad y, por supuesto, para nosotros como gobierno de la ciudad. Pero las manifestaciones xenófobas, pues no podemos alentarlas. La verdad es que hoy salió una encuesta, o ayer salió una encuesta en el financiero. Tremenda, la verdad es que muy preocupante, porque está ganando ese discurso, y ese discurso no puede ganar en México cuando nosotros todos los días exigimos que traten bien a nuestros paisanos del otro lado de la frontera, y no podemos comportarnos igual. Yo ya lo vi cuando quisimos poner un albergue para migrantes en Azcapotzalco, pues un rechazo con un discurso muy xenófobo, y ahora lo estamos tratando de poner en la colonia Morelos, e igual algunos discursos, incluyendo de diputados, de autoridades, xenófobos, y no debemos de avanzar por ahí. No es la respuesta, creo que no es la respuesta, no somos iguales, y nosotros somos un país, somos una ciudad de migrantes, o sea, toda la gente que nos está escuchando, a ver que nos diga que abuelo, padre y la actual generación nació aquí, muy pocos. Entonces no podemos, eso tiene que ser una lucha constante por decir ese no es el camino, ¿no?
Sí, fíjate que justo comentaba yo eso, César, porque leía yo temprano la encuesta del Financiero, muy puntual, y me parece que bueno que la publicaron. Pero esta pregunta incluso de, ¿qué opina usted de lo siguiente? Que personas de otros países se casen con mexicanos y formen familias en la Ciudad de México, que un 49% diga que está bien o muy bien, pero un 36% diga que está mal o muy mal.
No, y las otras dos preguntas están peor.
Y las otras, ¿no? Que personas de otros países se mueven a vivir en la Ciudad de México, 45% dice que está mal. Y que personas de otros países vengan a abrir negocio en la Ciudad de México, 46% dice que está mal. Algo aquí es muy preocupante, César.
Algo aquí es muy preocupante, insisto, no podemos por reaccionar a lo que está ocurriendo del otro lado de la frontera en contra de nuestros paisanos, pues no podemos actuar de la misma manera, y entre todos tenemos que reflexionar sobre eso. Pues ayer tuvimos una asamblea Parque España, y hubo gente, pues hubo vecinos de Roma, de las distintas condesas, distintas Romas, colonias. Uh-huh. Y fue muy interesante, la verdad es que fue un ensayo muy interesante, porque hubo de todo tipo de expresiones. Uh-huh. Hubo desde quien dijo, pues yo llevo rentando un cuarto de mi casa a extranjeros y me ha ido muy bien, hasta quien dijo, después de la pandemia lo que nos ayudó fue que llegaran muchos extranjeros para levantar estas colonias, hasta quien dijo, sí, pero aguas porque están cerrando negocios, la tintorería de tradicional de la esquina. Y yo creo que aquí la respuesta es, todo se puede con equilibrio. O sea, con equilibrio, ni todos los casas se pueden rentar vía las plataformas, no rentarse vía plataformas. O sea, tiene que haber un equilibrio. Y tampoco es de que queramos que solo haya extranjeros en nuestras colonias y expulsen a los mexicanos de las colonias, no, eso no queremos, pero tampoco queremos que haya esto de que no puede haber extranjeros aportando a la vida, a la cultura, a la economía de nuestra ciudad.
Pero esto, o sea, y es cierto, digamos, encontrar el equilibrio, secretario, pero esto no se puede dejar, digamos, como a la buena voluntad,
¿no? No.
O sea, esto tiene que haber, por supuesto, política pública muy afirmada al respecto, y ahora sí que la voz de gobierno. Y como yo lo decía hace ratito, esto no es solo de la Ciudad de México. Barcelona, Madrid, y nos podemos ir a donde queramos, aquí mismo va a empezar a suceder en otras ciudades también. Bueno, en Oaxaca lo estamos viendo de manera también muy intensa, en donde pues hay un auténtico, me parece, reclamo de quienes dicen, encarece y expulsa, digamos, de los lugares tradicionales a la gente que ahí vivía, y además, digamos, encarece y ahora sí que entramos en sistemas de repoblación de estos espacios, pues que sí significan, digamos, un agravio, sobre todo para el derecho a la vivienda. Me encanta que hagan estos foros, secretario, pero ¿qué más se tendría que hacer?
Mira, no, hay varias políticas públicas en la ciudad para ayudar a detener este fenómeno. Primero, una inversión pública histórica para el tema de vivienda en la ciudad. Hay 9,000 millones de pesos. El año pasado hubo 4,800 millones de pesos y este año casi el doble. Eso es muy importante porque cuando tienes políticas que hagan vivienda a un precio accesible para la gente, pues hace que la gente no se vaya a la periferia, sino que pueda vivir en la Ciudad de México. Porque hoy sin estos programas, pues son pues una parte pequeña de la población la que puede comprar departamentos y casas de 4 o 5 millones de pesos, que es lo que está más o menos el mercado, digamos, el mercado privado. Entonces, cuando tú tienes vivienda que puedes hacer accesible a alrededor de 1 millón de pesos porque hay una inversión pública, pues entonces ya generas la posibilidad de que la gente se quede. Dentro de este programa de vivienda, vamos a hacer mucha vivienda para jóvenes que pueden rentar con opción a compra, también una renta accesible, no una renta de 25 mil, 30 mil pesos, que no cualquiera la puede pagar, sino una renta accesible para que los jóvenes, cuando pues terminen su escuela o cuando decidan independizarse, casarse, unirse o salirse solos, pues puedan tener acceso a la vivienda en renta, también a precios accesibles. Pero hay dos leyes que son importantes que vamos a ponerle mucha atención a que se cumplan. Primero, en el gobierno anterior al final se modificaron dos leyes. Una, para que quien renta vía plataformas no pueda rentar más de la mitad del año, o sea, 180 y pico de días al año. Eso ayuda, porque entonces ya no hace que todo el tiempo esté rentándose. Y la otra es que alguien que renta no puede subir el precio de la renta más allá de lo que subió la inflación en el año anterior. Eso también ayuda, porque si tú estás rentando a X precio y de repente te quieren subir 50% la renta, pues te expulsan, porque no lo puedes pagar. En cambio, si hay estas normas, ahora, no estamos cerrados a que sean las únicas políticas, por eso estamos haciendo foros. El día de ayer nos dieron mucha información y nos dieron buenas ideas los vecinos.
¿Qué te llamó la atención? Como que de lo que les dijeron ayer.
Por ejemplo, que se regulen hoteles que son encubiertos, que no están ni en plataformas ni son hoteles. Eso es importante, porque sí debe haber un mercado ahí que no tiene ningún tipo de regulación. Pensar, por ejemplo, en estas zonas haya, por ejemplo, en restaurantes y eso, pues un precio más accesible a nacionales que a extranjeros, como se hace en algunas partes del mundo y hasta en algunas partes del país, sobre todo en las zonas de playas, pues podríamos ver ese tema. Ver qué tanto se pueden regular las rentas, aunque no se trata de regular las rentas, porque si no, otra vez estamos mandando a todo mundo a hacerlo a través de las plataformas, que quienes fueron desalojados en algún momento en términos de gentrificación, hacer políticas para que puedan regresar a vivir a las zonas, me parece que también es importante. Como algunos de los temas, que se respeten los planes parciales, pues eso es fundamental. O sea, si hay un plan parcial, sobre todo en la colonia Hipódromo, pues se tiene que respetar ese plan.
¿Qué son los planes parciales?
Los planes parciales, que en realidad en esa zona el único que funciona, me explicaba el secretario de Vivienda, que fue el último secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno anterior, me decía que solo en esa zona, es solo en la Hipódromo es donde existe. ¿Qué implica? Que hay una regulación de qué se puede hacer en cada uno de los predios de esa colonia y que se tiene que respetar ese uso que se da en esa colonia. Y bueno, algunas otras ideas que plantearon los vecinos.
Sí, y viene la... mientras te escuchaba, secretario, estaba pensando que pues viene también el próximo año el Mundial, ¿no? Y el Mundial le va a significar a la Ciudad de México un montón de costos. Estoy platicando con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. El Mundial pues va a significar pues que venga más gente, en fin. Y obviamente pues se va a requerir alojamiento, se van a requerir muchas cosas. Va a ser un año en donde me imagino que todavía va a ser más difícil poder controlar mucho de esto de lo que nos estás hablando, César, a menos de que empiecen a operar desde ahorita algunas medidas, porque si no, pues ya imagino el próximo año todo el mundo va a querer poner pues su vivienda o lo que pueda, pues porque va a haber gente aquí precisamente por el Mundial.
Sí, y es algo temporal, digo, porque el Mundial dura, o sea, por mucho estarán 2-3 meses los que solo vienen al Mundial en la ciudad, y es algo muy particular. Estamos trabajando en el gobierno de la ciudad con la Secretaría de Turismo, con el Secretario de Planeación, de Ordenamiento, etcétera. ¿Qué podemos justamente hacer que sea muy temporal y que aplique solo para algunos meses del próximo año? Eso lo estamos discutiendo. Hoy mismo tendremos una reunión en la tarde para ver eso. Ya llevamos tiempo discutiéndolo como gobierno y obviamente saldremos con un planteamiento para que le dé certidumbre a todos y para que no el tema del alojamiento de la gente que venga al Mundial pues no sea un problema y que no tengamos déficit, ¿no?
Oye, secretario, bueno, este es un tema que además a mí me importa mucho, me gusta mucho entrarle a este tema porque sí creo que es importante hablar ya desde un pensamiento colectivo del derecho a la vivienda y no solamente desde lo individual, el derecho a yo poderle sacar lo más que pueda de dinero a una vivienda. Creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, pero y estaremos haciéndolo mucho. Nada más quiero aprovecharte, secretario, porque nos llegan muchas preguntas. ¿Qué pasó también el día de la manifestación? Nos dicen aquí, ¿por qué nadie puso el alto a las personas que empezaron pues a vandalizar negocios, a romper todo lo que vimos que rompieron? ¿Qué pasó ahí, secretario?
Bueno, es parte de una revisión que estamos haciendo como gobierno de la ciudad con las propias alcaldías sobre la actuación en estos temas. Luego, por supuesto que se ve ahí que faltó acción. Sí. Luego es complicado porque te metes al interior de una manifestación de estas y detienes gente y en lugar de que mejore la cosa, se empeora porque se vuelven batallas campales. Pero ya lo anunció la jefa de gobierno, vamos a hacer un protocolo para que una manifestación pacífica pues, sea acompañada siempre. Y si un grupo de esa manifestación decide intentar vandalizar, pues ahí sí solamente a ese núcleo, y ahí le hacemos también la petición a todos los grupos que se manifiestan en la ciudad que no apoyen, porque mira, el tema, como lo mencionamos, es muy importante para la ciudad, pero después de lo que ocurrió con los con las manifestaciones xenófobas y con la agresión, pues ya todos los medios y toda la discusión se dio en torno a ello y no al hecho fundamental, que es discutir medidas para el tema de la gentrificación. Entonces, a los propios colectivos que les interesan estos temas, pues deben ser los primeros que rechacen la violencia. Porque a nosotros también se nos complica cuando hemos hecho acciones, se busca parar la agresión y luego el resto de quien está marchando defienden a la gente que se está radicalizando, deteniendo por parte de la autoridad y se vuelve un problema mayor. Entonces, pero sí, el planteamiento es tener acciones inmediatas cuando ya vemos que una manifestación se va por otro camino o cuando una parte, porque la verdad es que siempre son partes de la manifestación, son grupos.
Así es. Sí, y la verdad es que no hay que quitar, y por eso yo arranqué esta conversación hablando precisamente del tema como tal, de la gentrificación y lo que implica. Y, por supuesto, condenando los actos de violencia, también contra las personas que se vivieron. Pero, pues, el tema de fondo, sin lugar a dudas, es importante. Gracias, secretario. Seguimos al habla.
A la orden, Gabriela. Un gusto saludarte.
Igualmente, pues, ahora sí que así las cosas aquí en la Ciudad de México. Es César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Y, sin lugar a dudas, el tema, vamos a estar hablando de la gentrificación. Claro que es un problema. De eso, a justificar la violencia contra extranjeros, el destrozo de edificios y demás, pues no.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You're calling the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Lo saben, lo saben.
Medios y Redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Muchísima gente con esto de la gentrificación y demás. Falla temazo, pero es martes del señorazo Mario Campos. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
Bien, pero contigo siento que el tiempo pasa demasiado rápido. O sea, como que apenas hablamos y ya otra vez. Lo cual me da mucho gusto, pero...
Sí, es que la vida se va rápido, la vida se va rápido.
Eso
ya,
veo.
Eso veo. Ya decía Fernández Noroña, yo no sé si llegue vivo al 2030.
Bueno, me morderé la lengua, Gaby. Ante tu franca provocación, me morderé la lengua.
Oigan, por cierto, nada más decir que la sección en este momento, ya saben que todo está en YouTube y en X y en TikTok y demás de W Radio, pero las secciones del programa como esta, estamos en Facebook de Así las Cosas, ahí también ya nos pueden ver. A ver, querido Mario, traes un tema muy interesante, búsquedas, inteligencia artificial. A ver, arranca y lo comentamos.
Sí, mira, está muy interesante. El punto es que durante muchos años... el ecosistema con el que nosotros buscábamos información, pues era entrar a Google, poner una cosa, nos daba una lista de ligas, y de ahí veíamos cuál nos parecía útil y entrábamos. El problema es que de un tiempo para acá, nuestros hábitos han cambiado, ya no entramos necesariamente a las ligas, y esto se está acentuando sobre todo porque Google, como ya lo habrán visto nuestros amigos que nos escuchan, ahora si yo le pongo... ¿qué días puedo ver a Gaby o en qué horarios puedo ver a Gaby? Ya no te manda necesariamente a la página de W, sino que con inteligencia artificial te da el dato y te pone ahí la respuesta de en qué horario o en qué días juega tal equipo o cuáles fueron los resultados. Y eso está provocando que se esté cayendo el tráfico que genera un buscador como Google. Nada más para dar un dato que creo que resulta muy revelador. En el 2022... el 56% de las búsquedas te llevaba una liga, digamos. Tú haces una búsqueda en Google y la mitad de las veces te metías a buscar información en alguno de los sitios que te recomendaba. En el último reporte del 2025, ya el 70%, 69% no genera ningún tráfico. Entonces, wow. Lo que está pasando para los sitios de noticias es que los sitios generan información que alimentan a las redes, en este caso que alimentan a Google, y que Google no les lleva tráfico de vuelta, y entonces está generando una crisis muy seria, digamos, a la que de por sí atraía, donde ahora todavía están batallando más con generar vistas al sitio y con ello obviamente generar publicidad, que es de lo que viven mayoritariamente los medios de comunicación. Entonces es muy interesante, me parece que Google en sí mismo está viendo cómo resuelve el dilema de o uso la inteligencia artificial porque la gente es lo que está buscando respuestas hoy, con el riesgo de dejar de mandar tráfico y por lo tanto perder publicidad, o me quedo con las ligas como antes, nada más que los usuarios hoy están buscando en ChatGPT información que antes buscaban en el buscador, ¿no?
Sí, a mí me impresionó ayer que acercabas el tema, me impresionó porque es cierto, es decir, últimamente, lo comentábamos antes de entrar al aire hoy tempranito, pero pues sí, últimamente, no sé, buscas cualquier cosa y yo misma ya me voy quedando con lo que te pone el buscador de inteligencia artificial, lo reconozco.
Exacto.
Pero hasta ayer que lo dijiste caí en cuenta, ¿no? Dije, me voy quedando con eso y salvo que me parezca que no me satisface, digamos, lo que dice, pues igual me bajo y le pico alguna de las ligas. Pero eso va a empezar a ser cada vez más obsoletos, pues los portales de alguna manera, o claro, el acceso a los portales, Mario.
Claro, porque entonces, fíjate, ya se junta por un lado con que cada vez que navegábamos en redes, ya es difícil que nos salgamos de las redes. Incluso, ¿te acuerdas que hace unos años X, todavía Twitter, puso esto de que cuando tú le dabas retweet a un artículo, te preguntaba, ¿y no quieres leerlo antes? Le faltaba el inútil, ¿no? Pero lo pensaba. Dice, no quieres leerlo antes de compartirlo, porque ya reflejaba que simplemente con que el titular nos llamara la atención y coincidiera con nuestra visión, le dábamos compartir. Bueno, si ya de por sí traíamos esta costumbre de entrar cada vez menos a leer las notas o los artículos o los videos, ahora con este asunto de la inteligencia artificial es cada vez más. Los medios están tratando de resolverlo de varias formas. Por ejemplo, el Washington Post tiene una inteligencia artificial, el país tiene otra, donde tú le puedes hacer ya a los respectivos portales de estos dos medios, del Washington Post y el New York Times, a preguntas sobre un tema y a partir de la información que ellos tienen en sus bases de datos te la dan. Otros lo que están tratando de hacer es convenios con las plataformas para ser ellos los que alimenten, pero pues a cambio de llevarse una lanilla, de ser los que le proporcionan la información a la inteligencia artificial para que te dé ese resultado al usuario. Y hay otros medios que lo que están diciendo es, a ver, pues ya, si de por sí vivíamos esclavizados del tráfico que nos mandaban Google y Facebook y Instagram y nos la pasábamos produciendo contenido para ellos, pues a lo mejor es un momento de emanciparnos del tráfico porque todo se está cayendo y volvamos a lo que pues, siempre tendría que haber sido, que es tratar de construir una comunidad robusta como la que tienes aquí cada mañana, que lo que hace es que los suscriptores son los que mantienen el medio. Y hay proyectos que la están armando bien, el caso de Atlantic es un caso de éxito en Estados Unidos, el caso de la revista Wired que ha crecido su número de suscripciones en los últimos años de manera importante. Entonces, bueno, pues es la discusión, pero de que está cambiando nuestra manera de la información, más ahora que el propio chat ya te da hasta fuentes. Si te fijas antes, te contestaba con una seguridad que yo siempre he dicho que el chat es hombre porque no sabe decir no sé. Pero ahora ya, no solo ahora te contesta, pero te dice de dónde lo saco, ya por lo menos pasito más adelante, ¿no?
Me encantó. Sí, tienes razón, es con una seguridad que se dice, espérate, por lo menos dúdale tantito, compa, pero bueno.
Bueno, te fijas que ahora ya te dice, pensé por 2 segundos, antes no te ponía eso, pero ya para que veas que sí lo pensó.
Me encantó. Oye, Mario, rápidamente, hace ratito ya estábamos al aire, pero acercaste algo que me pareció interesante, que es algo también del Washington Post y Marco Rubio. A ver, ¿qué pasó ahí?
Es que me acordé, Gaby, te lo mandé porque lo platicamos aquí, creo que la semana pasada, trae el Washington Post una exclusiva donde, de acuerdo a un documento del Departamento de Estado, alguien, no saben quién, o quién es, o si es un país, o una persona, o un niño, no saben quién, se hizo pasar por Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y al menos a 5 personas las habría contactado, mandándoles notas de voz y texto a través de esta plataforma Signal. Entonces, lo que sabe el Washington Post es que hay congresistas, hay ministros de Relaciones Exteriores, por lo menos uno, hay un gobernador, y a estas personas, alguien que se hizo pasar por él, por Marco Rubio, que tendría hasta su cuenta, le mandó notas de texto y lo más impresionante es que le mandaba hasta nota de voz, con la voz clonada del secretario. No aclara para qué, o sea, todavía no saben exactamente qué, si quería invitarlos a invertir en una gran oportunidad, ¿no? o venderles una visa de $5 millones, no sé para qué se supone que lo estaba contactando, pero me acordé de ti, Gaby, porque tiene que ver con lo que platicábamos la vez pasada de los riesgos de la inteligencia artificial y la dificultad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y aquí tenemos pues, una aplicación concreta de una suplantación, ya no en un modo de noticia, sino en un modo de suplantación de identidad de una figura pública. Y pues ya sabremos seguramente más del tema en las siguientes horas y días.
Qué bueno, pues interesantísimo esto, la verdad. Ya tengo miedo ahí. Es más, no sé si es Mario Campos o quién es. Igual es Marco Rubio en la persona de Mario Campos. Bueno, qué buen tema nuevamente, querido Mario. Te mando un abrazote.
Igualmente, Gaby, hasta la próxima semana.
Hasta el próximo martes, ya saben, todos los martes está aquí Mario Campos. Qué buenos temas estos, la verdad. Ahora sí que, ay, nanita.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 9 de la mañana con 53 minutos y prácticamente ya nos vamos. Gracias a la gente que nos ha estado por acá escribiendo. A mi querido Jorge Ramos, te mando un abrazo tototote. Aquí lo que nos están diciendo es, en la conversación se está mezclando la xenofobia con la gentrificación. Sí, pero ojo con eso, o sea, pues no lo mezclemos, Jorge. Yo creo que los primeros que tenemos que no mezclarlo somos nosotros. Entonces, no mezclemos la xenofobia con la gentrificación, porque son cosas completamente diferentes. Y de verdad es que aquí en este programa hoy todo el día he separado la xenofobia de la gentrificación. Ya también está en nosotros que lo hagamos. Gracias, mi querido Luis Felipe Sánchez, Adriana Sánchez también escribiéndonos por acá, Marcos Acevedo, y muchos celebrando que nos vemos muy monos, muy guapos. Bueno, se ve muy guapa la cabina. No sé, yo no, pues, pero se ve muy guapa la cabina, porque ahora traemos acá un back muy bonito y una iluminación nueva. Así que bueno, pues por ahí vamos, porque a partir de ya vamos a estar siempre en las plataformas digitales. Así que gracias a toda la banda que nos estuvo escribiendo por acá. Hoy tuvimos un montón de voces, muchas, muchas, muchas voces desde temprano. Ahora sí que nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos también aquí a varios estados de la República, lo que está pasando en Coahuila, en el Estado de México, aquí mismo en la Ciudad de México, qué está pasando allá en Texas. Ya les traíamos también los audios de la presidenta, y el día de mañana vamos a hablar aquí de esta estrategia nacional contra la extorsión. ¿Qué propone? ¿Qué es? ¿Servirá? ¿No servirá en ese que es el delito que sigue creciendo acá en nuestro país? Hoy también nos fuimos con Sopitas allá al Reino Unido, después del concierto ya histórico de Oasis este fin de semana. Y bueno, con mi querido Francisco Javier González, Wimbledon y todo lo demás. Ya saben, todo lo que tuvimos el día de hoy, que ha sido un titipuchal, lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
You're being shy, and turn away when I look into your eyes.